Solo hay 31 ya. La única que falta que se está incorporando ya. Ahora se acaba de incorporar. Ángela y Belén, buenos días.
Buenos días.
Ángela, ¿tú estás operativa?
Sí.
Dale, ahora.
Pues entonces, si os parece, ¿quién está grabando esto, Javi?
Yo.
Perfecto. Pues entonces, damos comienzo.
Un momentillo. Un momento. Cuando quiera.
Pues muy buenos días. 11 de junio, damos comienzo a la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación, que, como saben todos ustedes, se corresponde a la sesión pendiente del mes de marzo, con lo que con la del día de hoy ya nos ponemos afortunadamente al día. Carácter ordinario y para debatir los asuntos que aparecen en el orden del día. Muy buenos días. 11 de junio. ¿Algún problema, Javi?
No, ya está.
Bien. Decía que plenos que convocado para el día de hoy, tal y como habíamos establecido en la reunión que realizamos los portavoces y el concejal no ha escrito, y lo que nos trae a esta reunión, a este pleno, es debatir los asuntos que aparecen en el orden del día. Comenzamos, como viene siendo, guardando 2 minutos de silencio con relación a las víctimas de violencia de género y a las víctimas del coronavirus. Por tanto, procedamos a guardar esos 2 minutos de silencio. Tiempo. ¿Quién lo controla?
Yo.
Bueno, comenzamos con el debate de los asuntos de carácter resolutivo. El primer punto, aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria que celebramos el 8 de mayo de 2020, que tal y como aparece en el documento, fue la sesión correspondiente al mes de abril. ¿Alguna rectificación, observación al documento elaborado por la señora secretaria general? ¿Algún portavoz, algún miembro de la corporación pide palabra? Estamos de acuerdo con el documento, por tanto pasamos a votar dicho documento. ¿Votos a favor? Señora secretaria.
Se aprueba por unanimidad.
En el punto segundo tenemos una propuesta que nos plantea la concejala delegada de Economía y Hacienda sobre la aprobación inicial del expediente de modificación de crédito identificado con el número 26, créditos extraordinarios, bajas y cambio de financiación. Señora Díaz, concejala de Economía y Hacienda, turno de exposición.
Bueno, buenos días. Traemos al Pleno una propuesta de modificación de crédito, la 26/2020, con el objeto de, a través de crédito extraordinario y bajas por anulación de gastos, con el objetivo de atender a dos actuaciones que consideramos prioritarias. Una de ellas es la reparación de los cuartos de baño de la parada del autobús con un presupuesto de 2.400 euros y otra es el arreglo de los servicios del Departamento de Urbanismo. La financiación de ambas actuaciones se produce con bajas de crédito vinculadas a otros proyectos. Y lo que sometemos al Pleno de la Corporación Local es primero aprobar inicialmente la concesión de crédito extraordinario en el presupuesto 2020 por un importe de 2.400 euros en el capítulo 6 de inversiones reales. El segundo, aprobar inicialmente la baja por anulación de créditos en el presupuesto 2020 en el capítulo 6 por 15.000 euros y sustituir la financiación prevista en el anexo de inversiones del proyecto 2022-1005 por la que tenía afectada los gastos que se dan de baja. Cuarto, exponer al público el expediente así aprobado por plazo de 15 días previo anuncio que se insertará en el boletín oficial de la provincia a efectos de reclamaciones, entendiéndose el acuerdo definitivamente aprobado si no se presentan reclamaciones durante el mismo, de acuerdo con el artículo 169 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Esta propuesta fue dictaminada en comisión informativa con los votos favorables del Partido Popular, Ciudadanos y Vox y con la abstención de Adelante, PSOE y el concejal no adscrito.
Sobre esta propuesta, ¿hay alguna intervención por parte de algún portavoz? Señora Díaz, ¿alguna consideración más que hacer?
No, sometemos a votación la propuesta.
Pues, señores concejales, pasamos a votar dicha propuesta. ¿Votos a favor? Vamos a ver, pues yo creo que votos a favor, Grupo Socialista, Vox, Ciudadano, Grupo Popular. ¿Votos en contra? No hay ninguno. ¿Abstenciones? De Adelante y de el concejal no ha escrito.
Se aprueba
con los votos a favor del PSOE, del PP, de Ciudadanos y de Vox y la abstención de Adelante y del concejal. El siguiente punto del orden del día es una propuesta conjunta de la alcaldía, concejalía, concejala de delegada de Economía y Hacienda, portavoces de los grupos municipales del Partido Popular, de Adelante Nerja Amaro, de Ciudadanos y de Vox, relativa a la implantación de las medidas fiscales número 4 y 5 del plan de choque municipal ante la crisis del coronavirus. Tiene la palabra nuevamente la señora Díaz en su calidad de concejala de Economía y Hacienda. Turno de exposición.
Bueno, pues una vez aprobado el plan de choque en el pasado pleno de 8 de mayo, hemos empezado ya a implementar las medidas fiscales y de otra naturaleza contenidas en el mismo. En el pasado pleno ya se trajeron medidas fiscales a aprobación plenaria y en este caso traemos la implementación de las medidas 4 y 5 del plan de choque. Esta medida tiene como objetivo articular un procedimiento de aplazamiento y fraccionamiento sin intereses y durante 6 meses para aquellas personas que se encuentran desempleadas, para aquellas personas que se encuentran en riesgo de exclusión social y para los autónomos y pequeñas empresas de Nerja que tengan su domicilio fiscal en Nerja. Igualmente, la propuesta persigue el plazo de pago voluntario de las deudas tributarias municipales en 15 días. La propuesta se acompaña con todos los informes jurídicos que son preceptivos y fue dictaminada en comisión informativa con los votos a favor del Partido Popular, Adelante, Ciudadanos y Vox y con la abstención del concejal no adscrito y del PSOE. Esta medida se articula con carácter excepcional hasta el 31 de diciembre del 2020, tanto para las deudas que se encuentran en tramitación como aquellas otras que se tramiten a partir de este momento y como fecha límite, como he dicho antes, hasta el 31 de diciembre. Es evidente que la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus no va a afectar a todos los nerjeños por igual. En ese sentido, el ayuntamiento o el grupo de la mesa de trabajo, consciente de estas circunstancias, ha articulado una serie de medidas para atender a aquellos colectivos que realmente se van a ver más desfavorecidos. En concreto, la medida va destinada a los desempleados. En Nerja ya en la actualidad, en las últimas encuestas, el número de desempleados asciende al 40% para mayores de 40 años y en torno al 18% para los mayores para los jóvenes entre 20 y 30 años. Asimismo, las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social y que de forma normal tienen una situación muy complicada, es evidente que se van a ver aún más desfavorecidos como consecuencia de los efectos que la pandemia o los efectos económicos que tras la pandemia vamos a sufrir en nuestra actividad económica y enfocada a nuestros autónomos, a nuestros comercios, a nuestras pequeñas y medianas empresas que han visto cómo de la noche a la mañana han tenido que cerrar sus negocios y llevan 3 meses cerrados prácticamente y abren con muchísima incertidumbre, con una actividad económica ralentizada y, en fin, con el objetivo de apoyar desde la mesa de trabajo a estos colectivos, por lo que articulamos estas medidas, que no son más que un granito de arena para ayudar a nuestros vecinos y a nuestras vecinas pertenecientes a esos colectivos a hacer frente a una situación económica y social muy complicada que vamos a ver en los próximos meses. Gracias.
Turno de intervenciones. Primer turno, algún portavoz solicita turno de intervención. Pues, en principio, por lo que percibo, el señor Rivas, en representación del Grupo Socialista, y la concejala de Economía y Hacienda también han pedido palabra. Señor Rivas, primer turno, Grupo Socialista, tiene usted la palabra.
Sí, buenos días a todas y a todos. Bueno, pues en primer lugar, como no cabe duda, desde el Grupo Socialista era nuestra intención. Siempre ha sido y siempre será pues apoyar a estos desempleados, a estas pymes, a estos autónomos, a toda esta gente que, en base a todo lo que acontece el COVID, se han visto afectados de una manera u otra. Ya dijimos en su momento y lo advertimos de que estábamos de acuerdo con muchas medidas, pero no estábamos de acuerdo con cómo se estaban realizando, cómo se iban a llevar a cabo. Nosotros ya lo dijimos en el anterior pleno, lo dijimos también cuando asistíamos a la mesa de trabajo del COVID, de la que nos fuimos precisamente pidiendo que estuviesen los técnicos municipales, pues para evitar, lo estamos reiterando, y es que es así, pedimos que estuvieran los técnicos municipales. La concejala en este momento ha dicho que estas medidas cuentan con todos los informes necesarios y preceptivos, es cierto, pero no dice lo que dicen esos informes. Lo que dicen esos informes es, pues nada más empezar en este, por ejemplo, el interventor dice pues que no se acoge a la legalidad. Y como eso, es mucho y cada uno de todas las medidas que se han ido aprobando en estos últimos días. También decimos que no eran las medidas más rápidas para que llegasen a los vecinos y las vecinas. Eso es así. A la vista, a las pruebas nos referimos. Todavía estamos intentando aprobar o bien una modificación de ordenanza o bien pedir a un órgano competente, ya que el ayuntamiento no tiene la competencia en ese momento, para que se apruebe alguna medida para que se pueda llevar a cabo. En definitiva, esto lo que ha hecho ha sido ralentizar todo y los vecinos y vecinas, pymes y autónomos del municipio no se están viendo beneficiados de las medidas. Quiero decir que yo creo que se podían haber optado por otros caminos, que hubiesen contado con el beneplácito de los técnicos municipales y que no nos hubiésemos encontrado ese mare magnum de informes y de escritos que estos mismos funcionarios han dicho, pues bien, o que no son legales, o que son inconstitucionales, o que no se acogen a la legalidad, o que son irregulares, o que dependen de otras administraciones. No entendemos el por qué nos ofuscamos o nos obcecamos en buscar estas medidas que, como bien dicen los técnicos,
José María saqueado.
¿Dónde está José María? Que lo he perdido.
Ha perdido la conexión.
Bueno, pues entonces, mientras lo recuperamos, ¿algún miembro del Grupo Socialista quiere ocupar ese espacio? La señora Arrabal sustituye a su compañero en el turno de intervención, primero que correspondía al Grupo Socialista. Señora Arrabal.
Hola, muchas gracias y buenos días a todos y a todas. Como ha comenzado él diciendo sobre los informes de los técnicos, quiero mencionar algunas de las frases de ellos. El informe de intervención dice que no cuenta con respaldo legal conocido, que como puede apreciarse el contenido de la disposición transitoria no tiene encaje en estas normas, pues se trasluce un beneficio fiscal no amparado en ninguna norma de rango legal. Continúa diciendo que la propuesta actual se formula sin el sustento de una ordenanza fiscal, amén de incidir en el principio de igualdad ante la ley, por razón del domicilio, diciendo que vulnera el principio de igualdad, como dijimos en la comisión, por domicilio o vecindad. Conclusión, fiscalización disconforme con el fondo y con la forma del acuerdo proyectado. El tesorero decía que existen ciertos aspectos en los que el ayuntamiento puede fijar las normas, pero no siendo este el caso. Dice que la propuesta que se realiza de esta ordenanza fiscal ha sido redactada por el tesorero, a excepción de esta disposición adicional que ha sido incluida expresamente por la concejala de Hacienda, que es la que no cuenta con el marco legal e inconstitucional, y bueno, ilegal, como dice tesorero e intervención. También continúa diciendo, ambas medidas resultan contrarias a la legalidad por incidir en aspectos sobre los que en la actualidad no es posible decidir por parte del ayuntamiento. También recuerda que serían nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulnere la Constitución, como esta, las leyes u otra disposición administrativa de rango superior, como esta.
Señora Arrabal, muchas gracias. Primer turno agotado. Señora Díaz, primer turno Grupo Popular.
El Partido Socialista vuelve con las argumentaciones que ya ha utilizado en el pleno anterior, unas argumentaciones que no tienen sentido si tenemos en cuenta la situación en la que nos encontramos. Vuelvo a decir lo de los técnicos, señora Arrabal, es que las medidas que se articulan son políticas. Hemos decidido entre los políticos que integramos la mesa de trabajo poner en marcha estas medidas y estas medidas son las que se van a poner en marcha. No estamos pidiéndole nada a nadie, esta medida la estamos articulando nosotros y la vamos a aplicar desde el momento en el que se apruebe. Respecto a los informes del tesorero, no estamos aprobando ninguna disposición transitoria en una ordenanza fiscal, estamos aprobando dos medidas de carácter fiscal, otorgar aplazamiento o fraccionamiento de por 6 meses y sin intereses y ampliar el periodo de pago en voluntaria 15 días, les repito, para desempleados, personas en riesgo de exclusión social y autónomos y pequeñas y medianas empresas con domicilio social en Nerja. El interventor dice que la medida es inconstitucional porque vulnera el principio de igualdad. Es evidente que vulnera el principio de igualdad porque nosotros a quien vamos a beneficiar es a nuestros vecinos, a nuestros autónomos con domicilio fiscal en Nerja, a nuestros desempleados y a nuestras personas en riesgo de exclusión social. ¿A quién quiere usted beneficiar?
Es que nosotros las medidas que estamos articulando son para nuestros vecinos. Hacer referencia al contenido del informe del interventor en ese punto es preocupante. Entonces, como le he dicho ya en el pasado pleno también, el Gobierno podía haber articulado para los ayuntamientos y para las comunidades autónomas un procedimiento equivalente al que estamos aprobando hoy aquí, porque lo ha articulado para sí. Es decir, el Gobierno de España sí ha articulado para sí un procedimiento de aplazamiento y fraccionamiento sin intereses y por 6 meses para sus deudas tributarias. Y no estamos aplicando medidas que no sean normales pedir, porque es que todas estas medidas están avaladas por una petición que la Federación Española de Municipios y Provincias también ha elevado al Gobierno Central y que coincide con lo que nosotros vamos a aprobar hoy en este pleno y que son, como le digo, medidas políticas, no medidas de los técnicos del Ayuntamiento. Porque a usted, señora Rabal, le han votado los vecinos. Y usted, por quien debía de trabajar, era por los vecinos, y dejarse de argucias y de argumentos que carecen en este momento de sentido, porque en el momento en el que estamos no es una situación normal. Nadie pensaba que nos íbamos a encontrar en una situación de crisis sanitaria y económica como la que estamos viviendo. Entonces podemos pensar que la normativa no está adaptada para que las entidades locales en situaciones extremas como la que estamos viviendo puedan actuar para adoptar aquellas medidas que mejor favorezcan a sus vecinos y a sus vecinas. El principio de igualdad, sí, señora Rabal, pero trabajar por los vecinos y por las vecinas también. Gracias.
Abrimos un segundo turno de intervenciones. Piden palabra, señor Riva pide palabra, señora Rabal pide palabra. Tienen ustedes que ponerse de acuerdo en cuanto a quién va a hacer uso de la palabra. La señora López también me pide palabra, representación del Grupo Ciudadano. Señor Riva, va a intervenir la señora Rabal en el segundo turno, pero en primer lugar, la señora García Rojo también. En primer lugar, correspondería hacer uso de la palabra, tal y como tenemos establecido, a la portavoz del Grupo Ciudadanos. Perdón, José García. José, ha pedido palabra también, ¿no? Perfecto, pues entonces, en primer lugar, segundo turno, señor García Beltrán, concejal no adscrito.
Sí, buenos días a todos. Gracias, señor presidente. Respecto a este punto, pues bueno, sí, la verdad que lo único que se está haciendo son aplazamientos, que al final todas las pymes o las personas que lo necesitan van a terminar pagando sus impuestos. A mí yo lo que veo aquí discriminatorio es para las empresas que no tengan domicilio fiscal en Nerja. Hombre, aquí hay empresas que están trabajando, que no tienen domicilio fiscal aquí, pero están creando empleo y están trabajando aquí, están funcionando en Nerja. No sé por qué esa discriminación. No la entiendo. Nada más. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor García Beltrán. Segundo turno, señora López, portavoz del Grupo Ciudadanos.
Buenos días a todos. Muchas gracias. Bueno, yo simplemente quería decir aquí al portavoz del PSOE, que ya ha quedado patente y ha quedado demostrado cuál es la posición política de cada grupo que conformamos la corporación en el Ayuntamiento de Nerja. Aquí se trajo un plan de choque de una mesa de trabajo en la que estamos trabajando 4 grupos, que quisiéramos que fuese más rápido, pero en el funcionamiento de la Administración es el que es, lo estamos intentando trabajando y llevando a cabo las medidas lo más rápido posible. Como bien ya se ha dicho, esto es una medida excepcional y es que nos encontramos ante una situación excepcional. Como bien ha dicho la concejala de Hacienda, esta situación de crisis sanitaria no la contemplarán estas medidas, las leyes, porque es la primera vez que nos encontramos ante esta situación. Como también ha dicho la concejala de Hacienda, el Gobierno Central ha aplicado esta misma medida para sí mismo. Podía haberlo extendido al resto de administraciones públicas. Yo lo único que le pediría al PSOE, que ya que no quiere apoyar estas medidas que son para los vecinos, como ya dije en su momento, nosotros aquí no estamos apoyando nada para nosotros, ni venimos a robar ni a hacer nada en beneficio propio. Estamos intentando beneficiar a nuestros vecinos y ayudarles ante esta crisis. Yo lo único que le pediría al PSOE, que ya que ha demostrado que no va a apoyar estas medidas o no quiere apoyar a sus vecinos, por lo menos que no intente empañar la labor que estamos intentando hacer el resto de grupos políticos. aquí hay dos fórmulas de hacerlo, o se posiciona a favor de sus vecinos o se posiciona en contra. Sus posturas ya han quedado claras, pues deja a los demás trabajar y no intente empañar. ¿Que no tiene, no se recoge en una norma de rango legal? Claro que no, es que es una medida excepcional, es que esto no estaba contemplado que pasase. Pero como bien ha dicho la concejala de Hacienda, ya se está, el propio gobierno lo ha aprobado para sí mismo y además se está pidiendo que se extienda al resto de administraciones. Que no venimos a robar, que estamos aprobando medidas para nuestros vecinos, que entendemos que es nuestra obligación, que para eso nos han votado y para eso estamos aquí.
Señora López, muchísimas gracias. Segundo turno, el que le corresponde al Grupo Socialista, la señora Rabal.
Efectivamente, el Gobierno central lo aprueba para sí mismo porque el competente. También el tesorero dice otras medidas que se podían haber llevado a cabo desde el ayuntamiento, pero que no habéis querido. Nosotros propusimos las medidas de ayudas directas, dijimos que se dotara a servicios sociales de 1,5 millones de euros para ayudas directas y no lo quisisteis hacer y no lo queréis hacer, y eso se podría llevar funcionando un mes como mínimo. Y si se hubiera hecho desde la primera semana de la pandemia, llevaría funcionando 2 meses, como en nuestro ayuntamiento. Propusimos la creación, que se pasara fondo para los autónomos y pequeñas y medianas empresas de 2 millones de euros para darle ayuda directa, y tampoco habéis querido. Si realmente os preocupa a los vecinos, las pymes, los autónomos, lo hubierais hecho. Pero es que eso, claro, eso hay que hacer modificaciones de crédito que no queríais. Y eso hay que hacer otro tipo de política como vosotros queréis. Pero esas políticas hubieran venido acompañadas de informes favorables, de informes que no digan que es constitucional, porque vulneráis el principio de igualdad. Lo estáis vulnerando y todo. El informe lo dice. Está diciendo que es ilegal. Aquí ya no cabe decir, como decía ya antes, irregular. No. Os están diciendo que no carece de marco legal, igual a ilegal. Queráis o no, son ilegales e inconstitucionales. Fórmula, las que propusimos mediante la Ley General de Subvenciones, que os lo pusimos. Ayuda a todas esas familias que lo necesitan ya, desde hace 3 meses. Y la ordenanza fiscal, como habéis publicado, al final entra en vigor el 2 de enero del próximo año. El 2 de enero del próximo año, esta ordenanza fiscal. Si vais a poder hacer algo, dependéis de lo que diga otra administración. Estáis diciendo que esto es política y los técnicos o los políticos están por encima de la ley, están por encima de la Constitución, están por encima de una norma de rango legal, están por encima del Trevet, de lo que se obliga y no se obliga a los funcionarios. ¿Vais a obligar a los funcionarios a llevar a cabo actuaciones en contra de la Constitución, del Estatuto y de cualquier otra norma de rango legal? ¿Los vais a obligar a hacerlo? Si queríais ayudar, dinero, ayudas directas,
señora Rabal,
a la familia y a la autónoma.
Muchísimas gracias. Segundo turno y turno de cierre, portavoz del Grupo Popular, señora García Rojo.
Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. La verdad que sorprende mucho escuchar a la portavoz del Partido Socialista. ¿Obligó usted a los funcionarios cada vez que aprobaba un procedimiento ilegal a hacerlo? Cualquiera diría que usted no ha aprobado ningún procedimiento con informes ilegales, que usted no ha llevado a cabo ninguna ilegalidad estos 4 años. ¿Le preocupan las ilegalidades ahora que se trata de ayudar a los vecinos de Nerja, a los autónomos de Nerja, a los desempleados de Nerja? ¿Ahora le importan a ustedes esas ilegalidades? ¿Y estos 4 años ha estado saltando usted la legalidad por la torera, señora Rabal? Ustedes no están a la altura, lo han demostrado estos 4 años pasados y lo están demostrando en la actualidad, en una situación única y excepcional, donde es el momento de posicionarse. Dice el señor José María Riva que se fueron precisamente de la mesa porque no estaban los técnicos municipales. Mire, deje usted de mentir ya, deje el Partido Socialista de mentir ya. Cuando nos fuimos después de la primera reunión de la mesa, la convocatoria para la siguiente reunión se fijó según el horario que ustedes dijeron que tenían disponible. Es decir, que ustedes no dijeron que no iban a participar de la mesa porque no estuvieran los técnicos. Cambiamos el horario y la fecha a petición suya. En ningún momento nos dijeron que no iban a participar más en la mesa. Nos lo dijeron 15 minutos antes de la reunión. Así que dejen de mentir. Igual que dejen de mentir cuando hagan notas de prensa y vendan que ustedes han apoyado el plan de choque, porque votaron en contra. Ustedes no apoyaron el plan de choque. Un plan que es para ayudar
a los vecinos que más lo necesitan de Nerja y a los autónomos que más lo necesitan de Nerja. Esa es la realidad. Hablan de medidas rápidas, pero que no se están girando liquidaciones. Es que parece como que estamos cobrando ya a la gente, le estamos haciendo que no se están girando ninguna liquidación, salvo que las personas, por el tema de licencia de obra y demás, pidan que se gire. Que no se está cobrando a nadie, que no llegamos tarde. Estamos preparando este acuerdo que estará en vigor, y no gracias a ustedes, para que cuando llegue el momento de girar esas liquidaciones, las personas que lo necesiten, que estén pasando por una situación difícil, muy difícil, que son, por desgracia, muchos nerjeños y nerjeñas, que son a los que nosotros ayudamos, puedan aplazarlo y tengan un plazo superior para el pago. Que aquí no le estamos regalando nada a nadie. Y habla usted de sus propuestas, señora Raval, pero usted, ¿a quién va a mentir más? Que se metan los nerjeños y las nerjeñas en su Facebook. Cuando ustedes hablaban de que durante estos días hemos estado estudiando las diferentes medidas y ayudas que el ayuntamiento ha de adoptar ante esta crisis. Y no hablaban de aplazamientos, ¿eh? Hablaban de suprimir. De suprimir, hablaban ustedes. De no cobrar. Nosotros lo que estamos hablando aquí es de aplazar. Y ustedes hablaban de suprimir. Y ahora dice que por qué no se están haciendo, se están llevando a cabo sus propuestas. Si sus propuestas eran no cobrar, sus propuestas eran ilegales. Ustedes lo sabían. ¿O me va a decir que después de 4 años de alcaldesa no sabía que eso era ilegal? Y usted se lo vendió a los vecinos. Usted se lo vendió a los vecinos de que eran las propuestas que ustedes traían. Deje de mentir ya a los vecinos y posiciónese, porque hay dos tipos de políticos. Los que tienen vocación de servicio y se preocupan por los problemas de su municipio, y los que vienen a cobrar un sueldo. Y usted no está en los primeros. Ustedes no están en los primeros y lo están demostrando en este momento, que es, como ya he dicho, cuando los vecinos más lo necesitan. Porque en estos 4 años usted se ha saltado muchas veces la legalidad. Usted ha llevado a cabo muchas contrataciones saltándose los informes negativos de los técnicos, y hablaremos hoy de muchos de ellos. Así que no ponga como excusa esos informes, que lo único que estamos pretendiendo, todos los grupos menos ustedes, todos menos ustedes, es ayudar a los vecinos.
Señor García Rojo,
eso es lo que estamos pretendiendo.
Muchas gracias. Hemos terminado el debate de este punto, que pasa por la implementación de las medidas 4 y 5 del plan de choque municipal contra la crisis del coronavirus. Medidas que plantean temporalmente su aplicación hasta el 31 de diciembre, con el carácter excepcional que se ha apuntado durante el debate y con el que se pretende facilitarle a los vecinos la posibilidad de fraccionar o aplazar durante 6 meses sin intereses los tributos municipales, concretamente a aquellos ciudadanos que lo soliciten por estar en situación de riesgo de exclusión social, a aquellos desempleados y a aquellas empresas autónomos que tengan su domicilio fiscal en Nerja. Y además, dentro de ese mismo plazo temporal, hasta el 31 de diciembre, la posibilidad de que ampliemos en 15 días el plazo legal establecido en lo que concierne al periodo de pago en voluntario de las obligaciones tributarias. Igualmente para los colectivos a los que nos hemos referido, a los desempleados, a las personas que están en riesgo de exclusión social y a los autónomos y pequeña y mediana empresa con domicilio fiscal en nuestra localidad. ¿Votos a favor? Pues vota a favor, señora secretaria, del grupo Vox, Ciudadanos. Adelante, correcto. ¿Votos en contra? ¿Vota en contra la señora? Sí, sí, vota en contra el Grupo Socialista.
¿Voto en contra del Partido Socialista?
Y el señor García Beltrán, lógicamente, se abstiene.
Y abstención del concejal.
Correcto. Pasamos al debate de la siguiente propuesta, que es de Alcaldía, concejala de Economía y Hacienda, portavoces de los grupos municipales del Partido Popular, del Grupo Adelante Nerja Maro, del Grupo Ciudadano, del Grupo Vox, y es una propuesta que está relacionada con la implementación de la medida número 7 de carácter fiscal de las previstas en el plan de choque municipal contra la crisis, y que concierne a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa sobre recogida de basura, establecimientos mercantiles, industriales y otras recogidas especiales. Tiene la palabra para la defensa de la propuesta la señora Díaz, concejala de Economía y Hacienda.
Bueno, pues esta propuesta también conjunta de, de los partidos que integramos la mesa de trabajo y que, que ha concluido con la aprobación del plan de choque municipal contra el coronavirus, recoge como medida fiscal séptima la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa de basura industrial. En concreto, propone una reducción del 50% de la tarifa para las bases y tarifas, las recogidas normales, y del 50% también para las recogidas especiales. La medida que traemos al Pleno, la medida de reducción de la ordenanza fiscal, va a tener un impacto económico, es decir, va a suponer un ahorro económico para los autónomos, pequeñas y medianas empresas de nuestra localidad, con domicilio social en Nerja, de cerca de 100.000 euros, es decir, dinero que se van a ahorrar nuestros empresarios, nuestros autónomos, y que podrán destinar pues a otras actuaciones. Es una medida que tiene también carácter excepcional, se aplicará en principio para el año 2020 y una vez que vaya evolucionando la situación, pues adoptaremos las medidas que correspondan para el año 2021. Es una medida que podemos considerar de apoyo directo a nuestro tejido empresarial, que se está viendo perjudicado por la situación económica derivada de la crisis social y sanitaria, y que tiene informes, que tiene todos los informes preceptivos. Los informes hablan también de la inconstitucionalidad por el domicilio fiscal, pero como hemos dicho antes, las medidas se articulan a favor de nuestros autónomos y de nuestros empresarios, por eso lo de incluir el domicilio fiscal, en concreto para ayudar no a todas las empresas, porque hay empresas que todos sabemos que no tienen su domicilio social en Nerja, que son empresas que no dejan, que tienen actividad en Nerja, pero que no son empresas nerjeñas, no son empresas de nerjeños. Es una medida que tenemos que aplicar con carácter retroactivo porque el devengo de la tasa es anual y entonces obligatoriamente para poder aplicar esta reducción del 50% debemos retrotraer su efecto al 1 de enero. Y que consideramos adecuada fundamentalmente por el impacto económico que va a suponer y, como he dicho al principio, va a suponer una reducción de cerca de 100.000 euros en los impuestos que los empresarios y autónomos tengan que pagar en relación con la recogida de basura. Se somete al Pleno la adopción del acuerdo de reducción del 50% de la base y tarifa recogida en el artículo 4.1 y 4.3 de dicha ordenanza fiscal. Se somete al Pleno también la tramitación reglamentaria conforme al artículo 17. En caso de no presentarse reclamación alguna, la modificación provisional se entenderá definitivamente aprobada sin nuevo acuerdo plenario y tras su publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga entrará definitivamente en vigor. Nada más.
Abrimos turno de intervenciones. Si se pide palabra en primer lugar el portavoz para este asunto, el señor Riva, del Grupo Socialista, y la señora Díaz, concejala de Economía y Hacienda. Señor Riva, primer turno, Grupo Socialista. José María, tienes que recuperar el sonido.
¿Sí? Eso. ¿Me oye?
Ahora.
Parece que los duendes de la electrónica se me están en mi contra hoy. Parece que no quiere que me escuche. Antes ha saltado la luz y me he quedado sin cobertura. Y ahora, bueno, parece ser que también ha habido algún pequeño fallo. Bueno, decir que en este punto, pues advertíamos más de lo mismo. Siguen siendo medidas que decimos que dependen de otras administraciones. Esta misma, por ejemplo, todas estas competencias están cedidas al patronato de recaudación. También habrá que esperar que el recaudatorio de recaudación diga si va a aplicarla o no va a aplicarla, porque no va a depender de lo que se apruebe aquí hoy. Como vengo diciendo, venimos diciendo desde el Partido Socialista, creemos que se podía haber hecho de otra manera, conforme ha expuesto mi compañera Rosa en el anterior punto, lo que he podido escuchar cuando me he conectado, con esas ayudas directas que pedíamos desde el primer minuto. Y aquí volvemos a lo mismo. Ustedes siguen diciendo de que estas son medidas excepcionales, pero bueno, las medidas excepcionales se pueden tomar dentro de un marco legal. Y por eso pedíamos que estuviesen los técnicos. Y sí, sí, nos salimos de la mesa porque no estaban los técnicos. Ahí está un escrito registrado antes de esa mesa de trabajo, porque pensamos que era lo más lógico para evitar todo este tipo de embrollos, de follones y de mare magnum de informes negativos, como bien ha dicho la concejala ahora mismo, de inconstitucionalidad, diciendo que no, la Constitución española veda la posibilidad de que se aprueben este tipo de ordenanzas fiscales, como decir, con efectos retroactivos, que se advierte que la gestión completa de esta tasa es del patronato de recaudación, se advierte que en el informe del tesorero que no se cumple pues con la estabilidad presupuestaria y el informe de intervención y con la regla de gasto, esto va a afectar a los gastos y los ingresos presentes y futuros, y se deben de cuantificar y se deben de valorar. ¿Le vamos a subir los impuestos a los nerjeños? ¿Otro tipo de impuestos? O sea, vamos aquí a hacer un recorte, vamos aquí a subsanar esto, pero vamos a subirle para poder hacer que la estabilidad del gasto presupuestario y la regla de gasto se mantenga. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a subir, vamos a crear nuevas tasas? ¿Vamos a subir los impuestos en otro tipo de impuestos? Todo esto hay que clarificarlo. En definitiva, al final, la conclusión de todos los técnicos es la misma. Fiscalización disconforme. La viabilidad de la modificación requiere suprimir las deficiencias apreciadas y garantizar el equipo presupuestario. Eso es lo que dice en esta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a subir los impuestos por otro lado a los energeños y energeñas para que esto se pueda estabilizar? Mire usted, yo creo que lo que se está es vendiendo humo. Y lo digo. Antes han dicho ustedes que hay tipos de políticos, dos tipos de políticos. Pues mire usted, hay los políticos que creen que dentro del marco legal se pueden hacer las cosas exactamente igual de bien que ustedes están intentando, o dicen están intentando hacer, y no vender humo. Y no salir en una foto, que es lo que han buscado. Eso es lo único que han buscado, porque en estos últimos 3 meses no se ha hecho absolutamente nada. Sí, ustedes dirán que se ha dado mucho ayudas sociales, sí, ayudas sociales que han aportado la gran mayoría de comerciantes y comercios de este. Encima de que lo están pasando más, están aportando ayuda. Y el ayuntamiento, como en muchos otros ayuntamientos, debería haber optado por esas ayudas directas. Porque no lo olviden, en muchos y cada uno de estos ayuntamientos vecinos están aplicando ayudas directas desde hace mucho tiempo. Y eso es lo único que pedíamos nosotros, y que los técnicos estuvieran ahí. Es verdad que nosotros hicimos propuestas diciendo que no se cobrara, pero para eso queríamos que estuviesen los técnicos en esa mesa y nos dijeran, mire usted, señores, eso no se puede hacer, y entonces tendríamos que haber optado por otra. Pero eso es entrar y estar dentro de un marco legal.
Muchísimas gracias, señor Rivas. Señora Díaz, concejala de Economía y Hacienda, primer turno, Grupo Popular, tiene usted la palabra.
Bueno, señor Rivas, está claro que ustedes hubieran esperado que los técnicos le hubieran dicho lo que ustedes, como políticos, deben o no hacer para ayudar a sus vecinos. Y teniendo en cuenta cuál ha sido su trayectoria durante estos 4 años, por su bagaje como gobierno, podemos entender fácilmente que no hubieran hecho absolutamente nada por ayudar a sus vecinos si hubieran tenido que estar esperando a los técnicos del ayuntamiento. Quien debe decidir qué medidas se ponen encima de la mesa o qué medidas se aplican son los representantes de los vecinos en las instituciones. En este caso, nosotros, como concejales elegidos por los vecinos de Nerja, somos en cada momento quienes tenemos que decidir qué medidas ponemos en marcha para beneficiar a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. Y en esta situación excepcional de pandemia mundial, tenemos que articular las medidas que hemos articulado. No son medidas, no son humo, señor Rivas, son 100.000 euros menos que les vamos a cobrar a nuestros autónomos y a nuestros empresarios nerjeños modificando la ordenanza fiscal de la basura. ¿Eso no es una ayuda? Y, por supuesto,
que no le vamos a subir los impuestos nuevamente a los vecinos con otras tasas ni con otros impuestos, pero es que además les hemos bajado para este año el IBI en 232.000 euros y el impuesto de vehículos de tracción mecánica en 35.000 euros. Es decir, que el importe de la rebaja fiscal hasta este momento, contemplando la modificación de la ordenanza fiscal, sin tener en cuenta las medidas que vamos a ver con posterioridad, ya alcanzan los cerca de 400.000 euros menos de impuestos que van a pagar nuestros vecinos durante el año 2020. Y usted sigue diciendo que vendemos humo. No, mire usted, humo venden ustedes, porque no son capaces de nada. Lo han demostrado durante 4 años en el gobierno y lo siguen demostrando. ¿Cuál es su argumento político para votar en contra de una modificación de la ordenanza fiscal de la basura que va a beneficiar a los autónomos y empresarios de Nerja? ¿Que no se puede aplicar con carácter retroactivo? ¿Eh? ¿Que es inconstitucional porque a quien queremos beneficiar es a nuestros vecinos? Pues salgan ustedes a los medios, pónganse delante de las cámaras y díganle a nuestros autónomos y a nuestros pequeños y medianos empresarios que no le quieren bajar ustedes los impuestos. Y que ustedes quieren ayudas directas. Y hablan de 1,5 millones y hablan de 2 millones de euros. Pero eso sí que es humo, porque ustedes pedir, pero no concretan nada. Si ustedes quieren articular ese tipo de medidas, digan cómo la van a financiar también, porque eso también forma parte del trabajo. El trabajo no es solamente poner encima de la mesa un papel y decir, no, es que yo quiero que le den ustedes 1,5 millones a fulanito o a merenganito. No, mire usted, este es mi planteamiento, desde el principio hasta el final. Yo pido 1,5 millones y lo voy a sacar de aquí, pero ustedes no. Siguen hablando de los técnicos y siguen hablando de los informes, pero es que si los informes son, los argumentos de los informes son como sus propios argumentos. Es que no son aplicables en el momento actual en el que nos encontramos. Señor Riva, usted sabe que ha sido concejal de Hacienda, cómo se articulan rebajas fiscales, cómo se deben articular las rebajas fiscales. Las rebajas fiscales se articulan mediante la modificación de las ordenanzas fiscales.
Señora Díaz, muchas gracias. Turno consumido. Al primero que le correspondía al Grupo Popular. Si algún portavoz lo solicita, abriríamos un segundo turno. ¿Piden palabra? Pues pide palabra el señor Beltrán, el señor Rivas, la señora García Rojo. No hay más peticiones de palabra. Señor García Beltrán, segundo turno.
José.
Tienes que activarte.
Sí, gracias, señor presidente. En contestación a la señora Díaz por sus últimos comentarios. Dice que, bueno, yo en primer lugar voté que no y voy a seguir votando que no. Y no porque, ya lo dije en su inicio, aquí hay 4 informes demoledores, de técnicos, que dicen que no se ajusta, ¿no? Que no se ajusta a la legalidad. Por lo tanto, yo voy a votar que no. Porque dice la señora Díaz que los políticos han sido elegidos por el pueblo y están para decidir. Sí, señora Díaz, están para decidir, pero dentro de la legalidad. Usted no se puede saltar arbitrariamente o a la torera, como se dice vulgarmente, la norma, la ley y tal medida. ¿Por qué? Porque luego cualquier vecino, cualquier político, en mi caso, pues esto puede recurrirlo y al final queda en agua de borraja. Así que hay que hacer las cosas muy bien, hay que ayudar a los vecinos y a los autónomos y a las pymes, hay que ayudar a todo el mundo, pero al fin y al cabo la legalidad siempre manda. Nosotros no estamos aquí para saltarnos la torera. De hecho, ya juró usted en su momento hacer cumplir la ley. Es decir, usted no está aquí para ni ustedes ni ninguno de nosotros. Es decir, dentro de un marco legal, pues todo lo que sea para beneficiar a los vecinos. Pero pretender hacer una serie de cosas aquí que son ilegales, que cualquiera puede tumbarlas, pues al fin y al cabo, pues sí, eso es vender humo. Así que, por lo tanto, mi voto va a ser 1. Gracias.
Señor Riva, Grupo Socialista, segundo turno.
Sí, ¿me oyen?
Sí.
¿Se me oye?
Sí, sí.
Vale, bien. Yo es que me quedo sorprendido. Es que la señora Díaz dice que debería saber, claro que lo sé. Pues por eso lo propusimos. Usted no diga que nosotros vendemos humo. Mire usted, señora Lea, usted dice que nosotros hemos propuesto cosas y que no hemos dicho cómo se tienen que hacer. Lo dijimos muy fácil. Había casi 9 millones de euros en inversiones reales y dijimos que se creara un fondo con esos 9 millones de euros para asistir a todo aquel que estuviese, digamos, visto dañado por este COVID-19, por esta pandemia. Es así. Si es que era así de fácil, no era tan difícil. Era haber cogido. Por eso lo dijimos también antes de los presupuestos, de que teníamos la oportunidad de arreglar antes de aprobar esos presupuestos, ya que teníamos esta pandemia encima, de poder modificar esos presupuestos y que tuviésemos ese dinero garantizado para poder ayudar. De esta manera hubieran podido pagar todos esos empresarios, todas esas pymes, e incluso podrían haber llegado esas ayudas a los desempleados y a todas las familias, sin tener que andar haciendo modificaciones de ordenanza, pidiendo a otros tipos de cosas. Si es que aquí, dice que esto no se va a poder llevar a cabo si el patronato de recaudación no lo activa. Vamos a decir, el patrón de recaudación dice que no lo va a hacer, ¿qué hacemos? ¿Para qué ha servido esta medida que se va a aprobar aquí? Para saltarnos la legalidad, según dicen los técnicos, y después para nada, absolutamente para nada. Y usted, yo creo que, como bien dice, los políticos están para tomar decisiones, pero los políticos muchas veces se equivocan, mucho. Y están los técnicos para asesorarnos, para evitar equivocarnos tanto. Entonces lo que tenemos que hacer es caso a esos técnicos, que para eso están, para ayudarnos a nosotros en esos caminos legales que hay que tomar. Y no es malo hacerlo. Eso, vender el decir, yo me salto la ley para ayudar a los vecinos y las vecinas. Mire usted se está saltando la ley para ayudar a vecinos y vecinas, y a lo mejor está perjudicando a otros vecinos y vecinas.
Señor Iván, muchísimas gracias. Segundo turno del Grupo Socialista Consumido. Le corresponde ahora el turno de la palabra a la señora García Rojo, portavoz del Grupo Popular, y turno de cierre. Señora García Rojo.
Muchas gracias. Pues una vez más tenemos que escuchar una intervención magistral del que fue concejal de Hacienda en el último mandato y escuchar las barbaridades que acaba de decir, como que estas medidas dependen de otra administración. Yo creo que cuanto menos, lo mínimo que se merecen nuestros vecinos es que cuando un político está cobrando, porque usted está cobrando por estar hoy aquí, y habla, que lo haga por lo menos con un mínimo de conocimiento. Eso es lo mínimo que se merecen nuestros vecinos. Y no escuchar las barbaridades que usted ha dicho. Y que lo único que demuestran es que no tiene ningún conocimiento en esta materia, a pesar de haber tenido la responsabilidad de ser concejal de Hacienda. Dice que dentro del marco legal se pueden hacer muchas cosas y que se lo impidió a ustedes estos últimos 4 años de hacer la gestión municipal dentro del marco legal, porque más fuera de ese marco no pudo estar. Sorprende también que el señor Beltrán diga que va a votar también en contra de esta propuesta, cuando lo que vendía a sus votantes era que todo lo que fuera bueno para Nerje, para los nerjeños, lo iba a votar. Ahora, en una situación excepcional, se va al marco legal e incluso se permite decir que se puede recurrir o que igual lo recurre, no sé lo que ha querido decir. Yo creo que nadie en su sentido común recurriría una medida como esta, que viene a ayudar a ese autónomo, a esa pequeña mediana empresa, que en su día dedicó los ahorros y la ilusión a montar un negocio, a empezar una actividad y que en el mes de marzo tuvieron que cerrar sus puertas y encontrarse con una situación como la que tenemos. Lo mínimo que se puede hacer en la medida de nuestras posibilidades es ayudarle. Y sorprende que el Partido Socialista diga eso de las ayudas directas. Pues mire, llevamos aproximadamente 180.000 euros de ayuda directa a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, señor Rivas. Y no diga que no, si usted ni siquiera se ha preocupado de hablar con el concejal de Asuntos Sociales y preguntarle qué medidas se están poniendo y cuánto dinero, ¿para qué dice que no? Si se puede demostrar. Dejen ustedes de mentir y de hablar y hacer populismo, que si vamos a subir los impuestos, no, lo estamos bajando, no se están dando cuenta que lo estamos haciendo bajándolo. Ustedes son los que no quieren que se bajen, pero que siguen mintiendo. En esas propuestas que ustedes hicieron, las que ustedes hicieron, las que tienen en su página y pueden ver todos los nerjeños aún, vaya, luego lo mismo la borran, decían, hay que dar respuesta a nuestros vecinos.
Las propuestas van desde la supresión y ponían entre paréntesis no cobrar de tasas e impuestos, pero lo que sorprende es que dentro de esas tasas e impuestos las que decían no cobrar estaba la basura industrial. Suprimir durante el estado de alarma y bonificar durante el 2020. Y ahora dicen, hombre, obviamente nos tenían que decir los técnicos si era legal o no. Pues no viene en su publicación, de que esas son sus propuestas pendientes de que los técnicos digan si son legales o no. Eso es lo que ustedes vendieron. Y decían, entendemos que estas medidas son imprescindibles para ayudar a afrontar los meses tan duros a los que nos enfrentamos. Estas medidas que traemos ahora aquí, que son las que ustedes ponían y que decían que eran imprescindibles para ayudar a afrontar los meses tan duros a los que los enfrentamos, ¿dejan de ser ya imprescindibles? Es decir, ¿van a decirle a los nerfeños y a las nerfeñas que lo que publicaron en su día ahora ya es mentira? ¿Porque ahora lo trae la mesa de trabajo en la que están todos los grupos menos ustedes? Yo no sé lo que piensan el resto. Los que ya han estado en el Partido Socialista estos últimos años, tengo claro cuál es su talante, pero los que han llegado nuevos, ¿realmente esto es lo que quieren? ¿Esta es la forma de trabajar? ¿Esta era la idea que tenían? En una situación como la que estamos, ¿esto es lo que es? ¿Intentar impedir que se ayude a nuestros vecinos? Sigan así, pero que cuando vean a un empresario y les hable de sus problemas, ¿se acuerda, señor Riva, que hay que escuchar a los empresarios? Le digan, nosotros no hemos apoyado ninguna de las medidas de las que ha traído la mesa de trabajo. Nosotros no queríamos bajarle la tasa de basura industrial. Díganselo así. Nosotros nuestra propuesta lo recogimos y dijimos que era esencial, pero cuando lo trajeron los otros, dijimos, señora, que no queríamos hacerlo.
Señora García Rojo, el turno consumido, el segundo, y además el turno de cierre del debate de esta iniciativa que pasamos a continuación a votar. Se trata de la medida número 7 de carácter fiscal del grupo de trabajo, del plan de choque, mejor dicho, elaborado por el grupo de trabajo de esas cuatro formaciones políticas y que plantea la aprobación de la modificación provisional de la ordenanza fiscal que regula la tasa de la recogida de basura a establecimientos mercantiles e industriales y que plantea concretamente la incorporación del apartado 4 en el artículo 4 de dicha ordenanza, destacándose el carácter excepcional y el ámbito temporal circunscrito al año 2020. Se va a continuar, tal y como ha indicado la concejala de Hacienda, con la tramitación prevista en la Ley Reguladora de Haciendas Locales, pues consiguientemente se procederá a su publicación, abriéndose el correspondiente plazo para la formulación de reclamaciones. En ausencia de las mismas, debe entenderse la modificación aprobada de manera definitiva y se procedería en ese caso a la publicación del texto íntegro en el Boletín Oficial de la provincia. Señora secretaria, pasamos a votar dicha propuesta. ¿Votos a favor?
Pues, voto a favor del Partido Popular, Ciudadanos, Vox y Adelante.
¿Votos en contra?
El concejal no ha escrito y del Partido Socialista.
Correcto. ¿Resultado de la votación?
Y el voto a favor del Partido Popular, uno de Vox.
El siguiente punto del orden del día, igualmente una propuesta de alcaldía de la concejala de Economía y Hacienda, de los portavoces de los grupos municipales del Partido Popular, de Adelante Nerja Amaro, de Ciudadanos y de Vox, relativa a la implementación de la medida número 8 prevista en el plan de choque municipal contra la crisis del coronavirus, medida que plantea la aprobación igualmente, la aprobación provisional, de la modificación de la ordenanza fiscal que regula la tasa por la prestación del servicio de suministro domiciliario de agua. Señora Díaz, turno de exposición.
Bueno, pues dentro de las medidas fiscales incorporadas en el plan de choque municipal y de cara a seguir reduciendo los impuestos o la presión fiscal que tienen que hacer, a la que tienen que hacer frente nuestros autónomos y nuestros pequeños y medianos empresarios, tenemos la medida fiscal octava. La medida fiscal octava que traemos como propuesta conjunta al Pleno tiene como objetivo reducir o una rebaja del 50% de la cuota fija de la tarifa por el abastecimiento de agua potable a autónomos y pequeña y mediana empresa
con domicilio social en Nerja y para implementar esta medida es necesario proceder a la modificación provisional de la ordenanza fiscal reguladora. Una vez aprobada provisionalmente, se seguirá con la tramitación reglamentaria establecida en el artículo 17 de la Ley de régimen de reguladora de las haciendas locales y, en caso de no presentarse reclamación, se entenderá definitivamente aprobada una vez que sea publicada íntegramente su texto en el Boletín Oficial de la provincia. Esta propuesta fue dictaminada en comisión informativa con los votos a favor del Partido Popular, Adelante Nerja Maro, Ciudadanos y Vox, y con la abstención del Partido Socialista y del concejal no adscrito. Igual que en el caso anterior, traemos una medida con un impacto económico en torno a los 36.000 euros de ahorro fiscal para nuestros autónomos y para nuestras pequeñas y medianas empresas, que ha visto cómo de la noche a la mañana han tenido que cerrar sus puertas y que se enfrenta pues a una situación realmente incierta. Articulamos esta medida a través de la ordenanza fiscal que está actualmente en vigor, por ser el mecanismo más rápido y por ser el mecanismo que en este momento tenemos a nuestra disposición. La medida va encaminada a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos con domicilio social en Nerja, es decir, a empresarios y autónomos nerjeños, cuyos establecimientos están en Nerja y son empresas nerjeñas. Y lo más importante es destacar que va a suponer un nuevo ahorro de 36.000 euros aproximadamente en los bolsillos de nuestros autónomos y empresarios que podrán destinar a hacer frente a las circunstancias provocadas por esta crisis y a mantener abiertos sus establecimientos en cualquier caso. Es una medida de la misma naturaleza que la que acabamos de aprobar, es decir, una modificación de ordenanza fiscal también, y espero que por su impacto y por ser adecuada en este momento, pues sea apoyada por el resto de los partidos. Gracias.
¿Dictamen lo ha dicho usted? Sí, perfecto. Pues entonces abrimos turno de intervenciones. ¿Piden palabra? ¿Algún portavoz pide palabra? Pide palabra el señor Riba, en representación del Grupo Socialista, y la señora Díaz, como concejala de Economía y Hacienda, primer turno. Señor Riba.
Buenos días de nuevo. Volvemos a lo mismo. Volvemos exactamente a lo mismo que estábamos debatiendo con anterioridad. Le quiero hacer un inciso a la señora García Rojo. Si tanto incumplíamos nosotros la legalidad en los últimos 4 años, tuvo la oportunidad durante 4 años de irse a un juzgado y habernos denunciado. Si no lo hizo es porque a lo mejor no era tan cierto lo que estaba diciendo. Entonces se lo digo ahora, que usted tiene todos los juzgados a su disposición para que haga lo que crea más oportuno. En eso estamos con la conciencia muy tranquila. Lo que quiero decirle es que aquí estamos en una medida que es exactamente igual que las otras. Usted dirá que no estamos diciendo que venden humo. Pues sí, siguen vendiendo humo. Porque aquí, según consta en los informes, y sí, hay que hacerle caso a los informes, porque es que no es solo de intervención, sino también de la técnico de renta y de la secretaria, donde dicen exactamente lo mismo que nosotros, son demoledores. Que nada se ajusta a la legalidad. Primero, como en nuestro caso el servicio de suministro de agua se presta a través de una sociedad económica mixta, la contraprestación económica tiene necesariamente que articularse como prestación patrimonial de carácter público y de carácter no tributario, no como tasa, como se estaba haciendo hasta ahora. O sea, que en este caso habría que redactar una ordenanza nueva, no hacer una modificación. Y por eso son los informes negativos en ese sentido. Porque hay que hacer una ordenanza nueva. Porque el interventor lo está diciendo. Además de que de ser discriminatorio, de que no es acorde con los principios constitucionales de igualdad, es arbitraria, amén del principio de reserva de ley. Y no es posible retrotraer los efectos de la ordenanza a la declaración del estado de alarma. Lo dicen los técnicos. O sea, vamos a hacer, o vamos a intentar aprobar, o vamos a aprobar, o van a aprobar una medida que al final seguramente no va a servir para nada. Y sí, nosotros decimos que había que dotar de 1,5 millones para este tipo de medidas para ayudas sociales. Y sí, decíamos de 2 millones de euros para otro tipo de medidas con las pymes y los autónomos, porque se podía hacer, se podía hacer. Y ahí estaban, o deberían de haber estado los técnicos para decirnos si se podía o no se podían hacer, como es perceptivo. No se puede uno saltar la ley cada vez que uno quiera, porque no, no es así. Si yo para acabar con el COVID tengo que matar a un ser humano, habrá que ver si se puede curar antes de matarlo. ¿Cómo vamos a saltarnos la ley para acabar? Es que vamos a ser un poquito sinceros, la ley no se puede saltar. Nosotros estamos aquí para intentar tomar las mejores decisiones. Y para eso tenemos a unas personas que son los técnicos municipales que nos ayudan. Y para eso ellos hacen esos informes. Y está muy bien que usted diga que esto es de manera excepcional y que no sé qué, no sé, pero al final, si se salta la ley y hay alguien que lo recurre o alguien que lo denuncia o inclusivemente otra administración que es la competente no lo lleva a cabo, pues no sirve absolutamente para nada. Y hay que intentar buscar la medida de otra forma, que para eso era, decíamos que estuviesen los técnicos en la mesa, nada más. Porque a las pruebas me remito, los documentos son contundentes, todos y cada uno de ellos, todos, como usted bien dice, son preceptivos y todos dicen que o se salta la legalidad o son inconstitucionales y ustedes ahora volverán al mismo discurso de antes, que si a la falta de respeto al contrincante, que nosotros lo único que somos argumentos. Y ustedes ahora dirán que parece mentira que hayan estado de concejales, que parece mentira que hayan estado 4 años, que ustedes se saltaban la ley cada vez que querían, haber ido a juzgado, que es lo que tenían que haber hecho, en vez de estar en la oposición nada más que poniendo trabas a los intentos de trabajo que estábamos haciendo. Y eso es trabajo del político, no intentar saltarse la ley cada vez. Yo sé que ustedes en el PP están muy acostumbrados a eso, a saltarse la ley cada vez que pueden. Pero mire usted, no se hacen las cosas así.
Señor Rivas.
Así lo entendemos desde el Partido Socialista.
Muchísimas gracias. El turno consumido. Le corresponde ahora el uso de la palabra a la señora Díaz. Primer turno, Grupo Popular.
Señor Rivas, ¿por qué no se dedica a otra cosa? Dimita usted, porque es que es vergonzosa. Es vergonzosa su actitud, señor Rivas. Usted está leyendo el informe de los informes a su antojo. Es que usted era el que tenía que haber puesto en marcha la aprobación de esa nueva ordenanza fiscal, porque aquí el informe de que usted lee a trozos, claro, usted lee lo que le conviene, dice que esa modificación se tenía que haber puesto en marcha en el año 2017, que es cuando se aprobó la modificación de que lo recoge en el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Señor Rivas, ¿no le da a usted vergüenza cómo viene a hablar al Pleno? Es una falta de respeto absoluta hacia nosotros y hacia las personas que nosotros representamos. Ese tipo de acusaciones que usted está haciendo, que por cierto, podrá usted demostrar también. ¿Usted sabe que los recibos del agua los cobra la empresa de economía mixta? Porque ya se lo dije en otro pleno que tuvimos ocasión de hablar de Aguas de Narisa. Es que usted, como le ha dicho antes mi compañera, es que no tiene ni idea, señor Rivas. Usted ha estado 4 años con la libreta debajo en la mano, paseándose por los pasillos del ayuntamiento y no ha hecho nada en 4 años, señor Rivas. Y lo pone de manifiesto cada vez que viene usted al pleno y abre la boca y no se le cae la cara de vergüenza, señor Rivas, con lo que dice. ¿No se le cae a usted la cara de vergüenza? Dimita, señor Rivas, dimita, porque no está a la altura. Usted va a votar en contra de una medida que le va a suponer a los autónomos y a la pequeña y mediana empresa de Nerja un ahorro de 36.000 euros. Y ha votado en contra de una medida que le va a suponer a los autónomos y a la pequeña y mediana empresa de Nerja un ahorro de 100.000 euros. Y usted sigue diciendo que nosotros vendemos humo. Mire usted, no, el que vende humo, bueno, ni siquiera vende. Vende otra cosa, pero humo no. Es vergonzoso. Sinceramente, si usted quiere estar a la altura y quiere representar dignamente, con un mínimo de dignidad, a las personas que le han votado, reconsidérese usted muy mucho sus intervenciones en el Pleno, señor Rivas, y reconsidérese usted muy mucho su postura respecto a lo que estamos votando en sesión plenaria tras sesión plenaria, porque lo que estamos votando, señor Rivas, son medidas para ayudar a nuestros vecinos, a nuestros autónomos, a nuestros empresarios, que están pasando una situación muy complicada, señor Rivas, que la están pasando y la situación se va a complicar aún más, señor Rivas. Deje usted de la demagogia para otro momento, deje usted la demagogia para cuando pase esta situación. Y cuando pase esta situación ya podremos hablar en los términos que usted habla, ¿eh? De lanzarnos trastos a la cabeza. Pero ahora mismo no es el momento, señor Rivas, no es el momento de ese discurso político que usted está haciendo. Demagógico, señor Rivas, demagógico. Se lo repito, yo si fuera usted, señor Rivas, me plantearía muy seriamente la dimisión. Gracias.
Primer turno consumido. Abrimos un segundo turno de debate. ¿Algún portavoz solicita hacer uso de la palabra? Pues le corresponde en primer lugar, por lo que veo, nuevamente al señor Rivas de presentación del Grupo Socio. ¿Perdón? ¿José García Beltrán ha pedido la palabra? ¿Perdón, José? ¿Ha pedido la palabra?
Sí.
Bueno, pues entonces, en primer lugar sería José García Beltrán, en segundo lugar el señor Rivas y en tercer lugar la señora García Rojo. Pues siguiendo el orden que tenemos establecido. Concejal, nos pide la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Contestar brevemente a la señora Ángela Díaz y a la señora Gema. Sí, correcto. Cuando me presenté para las elecciones dije que todo lo que sea bueno para el pueblo proceda del partido político que lo propusiera, lo iba a votar. Pues sí, así lo estoy haciendo y así lo estoy llevando a cabo. Estoy votando propuestas del PSOE, propuestas del Partido Popular en la mayoría, otras de otro partido, y lo seguiré haciendo. Pero siempre y cuando sea legal. Legal, señora Gema. Legal. No ilegal. Todo lo que sea ilegal o yo considere que es ilegal, no voy a dar la cara por nadie. Por ningún ciudadano. Por nadie. Y lo digo claramente. Todo dentro de un marco legal. Y aquí hay cuatro informes que dicen que no es legal. Por lo tanto, yo hago caso a los que hay que hacerle caso, que son el interventor, la secretaria y los demás funcionarios. Por lo tanto, si es ilegal, pues es ilegal. Ojalá no fuera ilegal y poder ayudar de otra forma. O vamos a buscar la fórmula para que se pueda hacer legalmente y ayudar a esas personas. Pero con esa fórmula, no ilegal. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor García Beltrán. Señor Rivas, Grupo Socialista, segundo turno.
Bueno, pues como nos estamos acostumbrando, ya sé que soy incómodo, señora Díaz. Yo sé que a usted las personas que dicen las cosas intentan decir la verdad, dicen la verdad, a usted le incomoda un poco. Y el único argumento que tiene es, como siempre, intentar pues faltar al respeto o decir que uno no sirve para nada, que parece mentira, que si no me da vergüenza. Mire usted, a mí no me da vergüenza de nada de lo que me hago. Nada, absolutamente nada. Me puedo equivocar como se equivoca todo el mundo, pero no me arrepiento nunca de lo que hago. Nunca. Porque aquí estoy para asumirlo. Además, le puedo hacer... Yo lo tengo muy, muy, muy fácil. Yo duermo muy tranquilo toda la noche. Usted le puede preguntar a los energeños y energeñas del trabajo que yo he hecho durante los 4 años, porque he tratado con mucho. Con mucho. Y estoy seguro que la gran mayoría, o la inmensa mayoría, le va a hablar bien de mí. Eso es para que le quede un poquito claro. Y sí, yo no vendo humo, vendo medicamentos. Eso también lo tengo claro. Ya sé que soy incómodo, no sé si usted lo sabrá, bueno, y seguramente ahora no va a tener usted la oportunidad de decirlo, puesto que ya te dio palabra la señora Gema García Rojo, parece ser que ahora es también una nueva norma o que tiene usted en su partido, ¿no? Para que, pero en fin, yo le voy a ser muy sincero y muy claro. Sin respaldo legal conocido, inconstitucional, contrarios a la legalidad, sin sustento legal, nulas de pleno derecho, no son competencia local, acto inválido, incide la regla de gasto y estabilidad presupuestaria, fiscalización disconforme, publicación requisito innecesario, informes desfavorables, discriminatoria, arbitraria. Es que no tienen más palabras los técnicos, es que ya no saben dónde van a sacar las palabras las criaturas. ¿Y usted quiere que nosotros seamos cómplices de eso? ¿Habiendo otros caminos? Mire usted, pues no. No, porque hay otros caminos. Y como hay otros caminos, usted ahora... Mire usted, yo voy a ser muy...
Señor Rivas,
No ofende quien quiere.
Señor Riva, muchísimas gracias por su intervención. Le corresponde el turno ahora al Grupo Popular, la señora García Rojo, segundo turno y turno de cierre.
Pues decirle al señor Riva que a nosotros no nos molesta, al contrario. Políticamente las barbaridades que dicen nos vienen genial. De esa manera los vecinos y las vecinas pueden ver qué tipo de políticos hay en el Partido Socialista. Es decir, también a nosotros no nos molesta que siga diciendo esas barbaridades. Nos parece un insulto a los nerjeños, pero obviamente no nos molesta. Decirle que... ¿Le molesta a usted que yo intervenga, señor Rivas? Yo soy la portavoz del Partido Popular. Es decir, que es normal que yo intervenga, igual no le gusta lo que le digo, lo que no le digo. Dice que lo mejor que él le ha podido... dice usted que las cosas hay que hacerlas bien y que la ley no se puede saltar. ¿Me puede decir, se acuerda usted de Gaona? ¿Se acuerdan ustedes de Gaona? ¿El bufé de abogados que contrataron ustedes con informes de este tipo? ¿Con los mismos informes de este tipo? ¡Los mismos! Y decirle a los nerjeños para qué ustedes utilizaron ese dinero de la contratación. Para denunciar al Partido Popular. Para eso sí se saltaban ustedes los informes del interventor diciendo que era ilegal, señor José María y señores del PSOE. Para denunciar al Partido Popular, sí se gastaban y tiraban el dinero en los nerjeños. Pero ahora, con esos mismos informes para ayudarlos, ya no les va bien, ¿verdad? Para eso no les va bien. Dice que ¿por qué no los hemos llevado al juzgado? Pero si nos ocultaba la documentación. Si era imposible acceder a un expediente de los 4 años que han estado, ríase, ahí están las solicitudes. Demuéstreme usted que no han dado acceso. Imposible acceder a información. Y no se olvide que nosotros no somos como ustedes. Que ustedes sean unos ineptos, que ustedes no tengan capacidad ninguna de gestión y hagan las cosas como las han estado haciendo mal, no significa que ustedes sean unos delincuentes para tener que ir al juzgado. Ustedes sí que lo único que han querido hacer es intentar demostrar como que nosotros hacemos las cosas mal llevándonos al juzgado, pero nosotros no somos como ustedes. Y no nos ha hecho falta llevarlos al juzgado para demostrarle a los vecinos y a las vecinas la capacidad de gestión que tienen ustedes y lo que han hecho ustedes. Y dice usted que usted habla con la gente y la gente está contenta de la gestión que ha hecho. Pues no habrá sido en limpieza la magnífica gestión que ha llevado usted. No habrá sido en Hacienda, porque todavía están las asociaciones esperando que os cobran las subvenciones, esas ayudas directas de las que habla. Porque mucha ayuda directa, pero ustedes no tuvieron gestión de capacidad de gestionar ninguna. Es decir, que no se trata de hablar. Los vecinos son muy sabios. Si lo mejor que le ha pasado a Nerja y a los nerjeños es que ustedes vuelvan a estar en la oposición, donde debieron estar siempre. En este momento, más que nunca. Porque si daño hicieron los 4 años anteriores en los que no hicieron nada, imagínense en esta situación. Catastrófico. Eso es lo que dicen los vecinos de Nerja. Gracias a Dios que no está el PSOE gobernando en Nerja. Y si lo dicen, por algo será, señor Rivas. Y señor Beltrán, nosotros que no, como ya he dicho, no somos de ir mucho al juzgado, pero ¿usted puede decir claramente que la contratación que hizo de feria era legal y seguía todos los procedimientos legales? Usted está diciendo que es legal y seguía todos los procedimientos legales. Muy bien, perfecto. Yo considero que usted sabe perfectamente que no es así. Pero bueno, usted piensa que era así, pues lo hizo como mejor entiendo que lo pudo hacer. Pero sabe perfectamente que llevar a cabo las contrataciones con los importes que llevó usted no es legal, aunque divida los contratos. Pero bueno, una forma es hacer cosas y pedir informe a los técnicos y otra es ni siquiera pedir informe a los técnicos y tirar para adelante, que es lo que hizo usted. Aquí estamos ayudando a los empresarios y no vamos a temer que ustedes vayan al juzgado, que creo que es lo que van a hacer. Tendrán que decirle luego a los vecinos que no lo estamos ayudando porque ustedes no quieren que los ayudemos. Porque miran mucho por los empresarios, pero cuando llega el momento al salón de pleno de tomar un acuerdo que venga a ayudarles, lo que hacen es votar en contra.
Gracias. Señora García Rojo, muchas gracias. El turno correspondiente al Grupo Popular, segundo y turno de cierre, se ha consumido. Votamos, por tanto, tras el debate que hemos mantenido, la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de suministro domiciliario de agua, que tal y como se explica en la iniciativa, tiene un alcance temporal a 31 de diciembre de este año, medida de carácter excepcional que plantea la modificación de dicha ordenanza en clave de reducción del 50% de la cuota de servicio en la tarifa del uso comercial e industrial, someter lógicamente la modificación a la tramitación reglamentaria prevista en la Ley Reguladora de Haciendas Locales, concretamente en su artículo 17, entendiendo que en caso de no presentarse reclamación durante el periodo de exposición, el documento quedaría definitivamente aprobado y entraría en vigor una vez publicado el texto íntegro de la modificación en el Boletín Oficial de la provincia. Esa es la propuesta que, tras el debate, como he dicho anteriormente, sometemos a votación. ¿Votos a favor?
Votos a favor, 10 del PP, 1 de Ciudadanos, 1 de Vox, 2 de Adelante.
¿Votos en contra? Grupo Socialista y no ha escrito.
6 del Grupo Socialista y 1 del Concejal.
Consiguientemente queda la iniciativa aprobada. Bien, pues pasamos al siguiente punto del orden del día, que es una propuesta que nos plantea la Alcaldía, la Concejalía de Economía y Hacienda y los portavoces de los grupos del Partido Popular, de Adelante Nerja Amaro, de Ciudadanos y de Vox, sobre la aprobación inicial del expediente de concesión de créditos extraordinarios y suplemento de crédito identificado con el número 30 del presente ejercicio. Señora concejala de Economía y Hacienda, turno de exposición.
Bueno, pues traemos en este caso un expediente de suplemento de crédito identificado con el número 30/2020, se circunscribe también a las acciones o a las medidas que se han articulado dentro de la mesa de trabajo, dentro del plan de choque. En concreto, con ellas daríamos cumplimiento a la medida social segunda, que recoge el incremento de la dotación presupuestaria prevista en el presupuesto del 2020 para el Programa Municipal de Empleo contra la Exclusión Social, que incrementa su crédito en 183.710, y a la medida económico-turística sexta, que duplica su partida presupuestaria para el ejercicio 2020, pasando de un presupuesto inicial de 70.000 a un presupuesto final, una vez aprobada esta modificación, de 70.000. Es una modificación presupuestaria que contempla dos actuaciones muy importantes, que nos van a permitir llevar a cabo dos actuaciones muy importantes. En primer lugar, incrementar la dotación del Programa de Empleo contra la Exclusión Social, que posteriormente debatiremos, y atender al incremento en la partida del plan de rehabilitación de vivienda, destinado, por un lado, a ayudar a personas desfavorecidas, a colectivos que así lo determinen los servicios sociales municipales, y que sin duda contribuirán a reactivar la actividad económica, porque 140.000 euros más 60.000 euros que están ahora mismo en otro plan de vivienda que se está ejecutando desde la Concejalía de Urbanismo, sin duda va a contribuir a reactivar o a incrementar la actividad de las empresas de nuestro municipio que vayan a hacer ese tipo de pequeñas reformas. Como he dicho, es una modificación presupuestaria que se engloba dentro de las medidas contempladas en el plan de choque y supone un total de 253.710 euros para contribuir a ayudar a nuestros vecinos. Esta propuesta fue dictaminada en comisión informativa con los votos a favor del Partido Popular, Adelante Nerja Amaro, Ciudadanos y Vox, con la abstención del PSOE y del concejal no adscrito. Muchas gracias.
Abrimos turno de intervenciones sobre el asunto que nos ocupa. pide algún concejal, algún portavoz de turno de intervención, pues lo pide la señora Rabal en representación del Grupo Socialista y la señora Díaz en su condición de concejala de Economía y Hacienda. Señora Rabal, primer turno de intervención, Grupo Socialista.
Sí, muchas gracias de nuevo. A ver, en esta, yo ya lo comenté en la comisión informativa, nosotros decíamos que estábamos de acuerdo con que se dotara de más partidas para la ayuda a las viviendas, pero lo que no estábamos de acuerdo era que se dotara a un plan de empleo de exclusión social, crear una nueva bolsa, aparte de la que hay, con otro requisito diferente. En ese momento solicitamos que si se sabía algo de lo que decía el técnico de personal y el interventor, bueno, el informe de interventor es demoledor, pero decíamos que si se sabía algo. Nos dijeron que no, puesto que eso se llevaría aparte y que todo esto. A lo largo del día de ayer recibimos un mail en el que ahora sí dice que por urgencia traen hoy a pleno la propuesta para el plan de empleo. Y ahí vemos como el informe del técnico de personal ya el día 3 de junio estaba hecho, el 3 de junio, la comisión fue el 8 de junio, como el informe de intervención el 8 de junio, antes de las 9 de la mañana, estaba hecho, por tanto, antes de la comisión ya estaba hecho, pero nadie nos quiso contestar a esa pregunta. Pero bueno, todo esto va cambiando a lo largo del día de ayer con el tema del plan de empleo. Como decimos, crear una bolsa nueva, con personas nuevas, con los requisitos que estime los servicios sociales, y dejar la otra bolsa, bueno, pues desconocemos cómo se dejará. Bueno, pues ahora ya no es así. Ahora resulta que esta mañana vemos que anoche a las 11 de la noche nos mandan un mensaje diciendo que ahora eso no es una propuesta, que eso es un decreto de alcaldía, que vendrá por urgencia. En serio, es que no puede ser así. Lo sabían desde hace mucho tiempo lo de la bolsa de empleo. Lo han dicho en los medios de comunicación. Pero le preguntamos en comisiones y nadie sabía nada, ni del informe de la intervención ni del informe del técnico de recursos. No, nos lo mandan ayer. Y donde dice Diego, digo Diego, unas horas después. En serio, esto no es serio. Ya ayer, además de todo esto, debido a todos los informes desfavorables y calificando de ilegales todas las medidas que acabáis de aprobar, como no teníamos bastante ya con esos informes, recibimos, que me parece ya muy fuerte, recibimos un mail con capturas de pantalla de la secretaria general. Esto no es serio, señores. Estamos hablando de administración pública, estamos hablando de impuestos, de tasas, estamos hablando de nuestros vecinos, estamos hablando del dinero de las arcas municipales. Y como no estaba ese informe de la secretaria general, porque lo pregunto en las comisiones, ¿nos mandáis capturas de pantalla, en serio, de lo que dice la secretaria general? Porque lo dice muy claro, para que conste lo que ella quiere decir. Porque en comisión le recuerdo que le preguntamos si en todas esas medidas ilegales que hoy habéis aprobado, PP, Vox, Ciudadanos y adelante, si en todas esas medidas ilegales se entendía que la firma de la secretaria estaba. Y ella ayer tiene que mandar capturas de pantalla de su ordenador. Me parece esto terrible. Por tanto, nunca nos decís lo que hay, nunca las comisiones. Y el plan de empleo lo traéis por urgencia sabiendo que lo teníais desde hace mucho tiempo. Y luego ya, cuando toque el plan de empleo, hablaremos de esas reuniones con el comité sobre estas bolsas. También hablaremos, ya hablaremos de los informes, pero esta modificación, lo seguimos diciendo, de acuerdo con lo de las viviendas, de acuerdo, pero hombre, con el plan de empleo y después de ver todos los informes y esas bolsas que vaya a crear, aparte de las que ya existen y que la gente lleva mucho tiempo esperando, bueno, pues como entenderán, desde luego aprobar, apoyarlo no se puede apoyar. Nada más que eso. Muchísimas gracias.
Señora Díaz, primer turno de intervención.
Bueno, usted es su tónica, señora. Las capturas de pantalla nada tienen que ver con el expediente de modificación de crédito que traemos. Y el expediente del programa municipal lo tienen ustedes desde el lunes. Lo que se mandó ayer fue un decreto porque, según los servicios jurídicos, pues tenía que ser la alcaldía por decreto quien aprobara el plan de empleo. ¿No está de acuerdo usted con incrementar la dotación presupuestaria para el programa de empleo contra la exclusión social porque vamos a aprobar una bolsa diferente a la que ya está en vigor? Miren, Quiero decirles a las personas que integran la bolsa de trabajo, las que tenemos aprobadas y ahora mismo en la actualidad en vigentes en el Ayuntamiento de Nerja, que no tienen nada que temer en cuanto a la posibilidad que van a tener de trabajar en el Ayuntamiento de Nerja, porque las van a mantener intactas, porque aprobar esta bolsa de empleo contra la exclusión social no va a suponer en ningún caso ralentizar las contrataciones a través de la bolsa de empleo. Y le pongo un ejemplo en número. ¿Cuántos contratos de trabajo se han formalizado en el Ayuntamiento de Nerja a través de las bolsas de empleo que desde la Concejalía de Empleo se han aprobado en esta legislatura en comparación, en el periodo que llevamos, en comparación con el mismo periodo del año anterior en sus bolsas de empleo? Pues mire usted en el periodo de 15 de noviembre del 2018 a 10 de junio del 2019 aprobaron 171 contrataciones laborales en las bolsas de empleo de esas de las que ustedes presumen. ¿Saben cuántas contrataciones laborales hemos aprobado nosotros para el periodo 15 de noviembre del 2019 hasta 10 de junio del 2020? 287 contrataciones laborales a través de la bolsa de empleo, a través de las bolsas de empleo, señora Raval. Entonces, no asuste usted a los ciudadanos, porque los ciudadanos saben que las bolsas de empleo se están moviendo y se están moviendo muy rápida y se van a seguir moviendo. No como las de ustedes, que estaban totalmente paralizadas, que ya por último no recibían ni a las personas que iban a pedirles a ustedes trabajo, señora Raval. Me alegro que estén ustedes de acuerdo en algo. Están ustedes de acuerdo en la dotación del plan de rehabilitación de viviendas y, sin embargo, no están de acuerdo en dotar de dinero un programa de empleo para personas que están en riesgo de exclusión social, es decir, que personas que de normal tienen especial dificultad para buscar un puesto de trabajo y que por la situación actual que tenemos van a ver muy, muy, muy mermada su capacidad para encontrar un trabajo temporal durante la época de verano, como consecuencia de la crisis que tenemos por el coronavirus. Y ustedes están en contra de dotar de dinero un programa para crear empleo en el municipio de Nerja para los nerjeños en exclusión social. El Partido Socialista Obrero Español. Es que es de nota, señora Raval, es de nota. El programa de empleo contra la exclusión social, del que ahora hablaremos, va a contar con una dotación total de 1.155.000 euros. De dinero, ¿eh? No de humo, de dinero, ¿eh? Para contratar entre 70 y 75 personas en riesgo de exclusión social. Nerjeños y nerjeñas, señora Tabal. Pero bueno, le vuelvo a repetir, ponga usted delante de los medios, ¿eh?, cuando termine la sesión plenaria de hoy, y dígale a esas personas que usted está en contra de que su ayuntamiento trabaje para darle una oportunidad de laboral.
Muchísimas gracias.
Póngase enfrente de los
medios. Primer turno consumido. Abrimos un segundo turno de intervención para seguir debatiendo sobre el tema que nos ocupa. Pues señora Raval, señora García Rojo, no hay más peticiones de palabra. Pues segundo turno, Grupo Socialista. Señora Raval.
A ver, yo les recuerdo que los que creamos las bolsas de empleo, porque en Nerja no había, era precisamente el gobierno anterior a través de la concejala Ana Beliranzo, eso se lo quiero recordar. Les recuerdo también que modificamos su sistema de contratación de media jornada a jornada completa, también se lo quiero recordar. Les recuerdo también que contrataron una empresa por más de 1 millón de euros, FCC, porque no podían tirar de las bolsas que habíamos dejado nosotros porque éramos tan malos que habían caducado. Pero para los vigilantes de la playa, las bolsas que solamente tenía tiempo para el 2019, esas bolsas sí las han podido utilizar. ¡Ay, qué casualidad! Las de empleo para jardinería, limpieza y eso, no pudieron contratar a nadie de la bolsa porque habían caducado y tuvieron que contratar a FCC por más de 1 millón de euros. Pero la de vigilante y socorrista, que solamente era para el 2019, esas sí la han tenido que utilizar. Y según vuestra excusa, las dos era porque era excepcional. Antes por la limpieza y ahora por el coronavirus. ¡Qué casualidad! Y póngase usted delante de la cámara también para decirle a todas esas personas, porque estas bolsas que vosotros han creado, les recuerdo que tiene un año de duración. Se puede prorrogar otro, que a ver si prorrogan. 2 años como máximo, cuando personas en jardinería, limpieza y todo, 200, 250 personas, se queden fuera porque han entrado otros, eso póngase delante de la cámara y se lo dice también. Eso también se lo dice, porque a saber hasta dónde van a llegar esas bolsas. Y no, no estamos en contra del empleo. Yo lo único que pido es que, si lo hacen, que por lo menos sea jornada completa, porque ya hablaremos cuando toque el momento de ratificar ese decreto de alcaldía con respecto a estas bolsas de empleo, ya hablaremos de esas reuniones y sobre si es jornada completa o en media jornada. Pero póngase usted delante. Y lamento que al final la concejala nunca pueda terminar sus turnos y tenga que hacerlo la portavoz. Ángela, quizás sea usted la que tenga que dimitir, porque no vale ni para cerrar sus propuestas. Pero bueno, nada, escucharemos atentamente también a la portavoz. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Le corresponde el turno de la palabra ahora al portavoz del Grupo Popular, a la señora García Rojo, segundo turno y turno de cierre. Señora García Rojo.
Muchas gracias, señor presidente. Pues señora Arrabal, con ese mismo argumento igual tenían que irse todos sus concejales que no hablan, porque aquí la única que habla normalmente es usted. Hoy la ha dejado que hable al señor Rivas, pero normalmente la única que habla es usted. Por tanto, con las mismas, que se vayan todos sus concejales. Es decir, que vamos a ser un poco serios. Los turnos, cada grupo puede organizarlos como bien considere. Es decir, que yo entiendo que a usted no le guste que hable yo, pero que me va a tener que escuchar, y espero que hablemos mucho hoy de empleo, usted y yo. Espero que hablemos hoy mucho de empleo. Aquí lo que se trae es una modificación de crédito. Usted se lleva el debate a donde le da la gana, pero lo que tienen que saber los nerfeños, lo que se está aprobando en este punto concretamente, es una modificación de crédito. Y esa modificación de crédito, entre otras cosas, contrae una ampliación de 70.000 euros para el programa de rehabilitación de vivienda. Vamos a recordar lo que ustedes hicieron con los programas de rehabilitación de viviendas que han tenido durante 4 años. 4 años. A 60.000, porque era menor que lo que ya lo hemos puesto nosotros en este último presupuesto, son 240.000 euros de planes de rehabilitación de vivienda que ustedes vendían a bombo y platillo, pero que jamás tuvieron la capacidad de poner ni uno en marcha, ni uno. ¿Saben a cuántas familias con pocos recursos podrían haber ayudado para hacer esas pequeñas reformas en su casa? Con 240.000 euros, y no dirá que le bloqueamos, porque esas partidas las tenían aprobadas año tras año. Simplemente lo que tenían que haber hecho es poner en marcha el procedimiento. Y fueron incapaces. Una muestra más de cuál fue su gestión estos 4 años. 240.000 euros tirados a la basura. Pues ahora ya no son 70, que es lo que aprobamos en el presupuesto. Ahora van a ser 140.000 euros para que las familias que necesiten hacer una reforma en su casa, para esas personas mayores que tienen que cambiar una bañera por un plato ducha, por ejemplo, puedan hacerlo con la ayuda de este ayuntamiento. Eso es lo que se trae con esta modificación de crédito. Y, por supuesto, ayudar a las personas que necesitan un puesto de trabajo, porque ustedes hablan mucho de ayudas directas. ¿No consideran que para muchas personas es mejor cobrar un sueldo y trabajar que les regalen el dinero? Porque, obviamente, hay personas que les gusta que les regalen el dinero, pero hay otras muchas que antes de una ayuda directa es mucho mejor que le den un puesto de trabajo, que pueda desarrollar una labor y, por supuesto, que al final redunda en el bien de nuestro pueblo. Yo creo que eso es mejor que dar tantas ayudas directas. Su gobierno ya vemos que le gustan mucho las ayudas directas. Yo creo que la gente lo que quiere es un puesto de trabajo. Quiere un puesto de trabajo y el pueblo agradece que ese dinero se destine a puestos de trabajo que al final vienen, como ya he dicho, a redundar en la buena imagen que dé nuestro municipio. Por lo tanto, poco sentido tiene el argumentario que usted ha dado a esta propuesta de modificación de crédito. Y les recuerdo que estamos en un estado de alarma, situación diferente a la que vivimos el año pasado cuando contratamos a FCC para limpiar el pueblo, porque usted, a pesar de tener muchísimos informes diciéndole contrate desde febrero, dejó al pueblo totalmente abandonado y dejó que caducara una bolsa. Es decir, que vehículos totalmente obsoletos, bolsa caducada, 0 euros para contratar personal. ¿Y ahora va a hablar usted de FCC? Yo entiendo que le siente mal, porque fue la vergüenza sus 4 años de gestión, como dejaron el municipio de sucio, por no decir otra palabra, de sucio y de pestoso.
Y esa fue la mejor solución que pudimos encontrar y más rápida para limpiar la sociedad que ustedes dejaron en el municipio. Así que deje usted de hablar de FCC, que debe ser motivo de vergüenza para usted, no para nosotros. Y lo que tiene que hacer es aprobar esta modificación de crédito, que viene a ampliar en 70.000 euros más la ayuda a esas personas necesitadas para la rehabilitación de sus viviendas y para incrementar el programa de ayuda a la exclusión social para energeños y energeñas que lo necesiten.
Para muchísimas gracias. El debate ha concluido, los turnos se han consumido y pasamos, por tanto, a votar la propuesta que elevan las personas que la han suscrito, que, como he dicho anteriormente, son los portavoces del grupo que conforman el grupo de trabajo del plan de choque, junto con el alcalde y la concejala de Economía y Hacienda. Nos plantean una modificación presupuestaria, suplemento de crédito, identificada con el número 30 del presente ejercicio, por importe de 253.710 euros, que sirven pues, para incrementar esas partidas presupuestarias que han sido objeto durante el debate vinculada con la vivienda y vinculada con el empleo para personas en riesgo de exclusión social. Pasamos a debatir la iniciativa. ¿Votos a favor?
14 votos a favor, 10 del PP, 1 de Vox, 1 de Ciudadanos y 2 de Adelante.
¿Votos en contra? No hay ningún voto en contra. ¿Abstenciones? Concejal no ha escrito. Y, lógicamente, el Grupo Socialista. Correcto. Consiguientemente, se aprueba la iniciativa. Dejamos ya los asuntos de carácter fiscal que conformaban o que conforman el bloque de carácter resolutivo. Ya hemos sustanciado dos modificaciones presupuestarias y tres modificaciones de ordenanzas fiscales. Corresponde ahora abordar el debate de los dos asuntos últimos del bloque de resolutivos de naturaleza urbanística, los dos. El primero, que es el séptimo del orden del día, es una propuesta de resolución que plantea la inadmisión del expediente de innovación, modificación del Plan General de Ordenación Urbana relativo a determinadas determinaciones que ha presentado la sociedad anónima Bel Air. Señora Atencia, concejala de Urbanismo, tiene usted la palabra para el turno de exposición o de defensa.
Muy buenos días. Se trae una propuesta de resolución que tiene guarda relación, tiene que ver con una inadmisión a un expediente de modificación del plan general. El 7 de octubre de 2019 se presenta solicitud por parte de Bel Air, Sociedad Anónima, un proyecto de modificación puntual de elementos para la adecuación de los límites de las áreas libres en el sector de suelo urbano consolidado, el C6, concretamente, antigua unidad de ejecución 1. La innovación presentada tiene la siguiente finalidad, y es fijar la correcta superficie destinada a áreas libres conforme a las cesiones realizadas a tal efecto. Y destaco y recalco a las cesiones ya realizadas. Pues bien, estas cesiones realizadas son las siguientes. En 1996, fruto del convenio firmado en aquel año, pues se ceden 6.024 metros cuadrados, y después, posteriormente, a raíz de una modificación de elementos, en 2016 se ceden 3.424,96 metros cuadrados. Pero, a pesar de estos antecedentes, a pesar de estas cesiones ya escrituradas y ya realizadas, la delimitación que se presenta ahora, esta propuesta de innovación, ha tenido en cuenta una situación catastral que no corresponde con la realidad urbanística ni con el planeamiento aprobado que se produjo con las cesiones anteriormente descritas. La segregación de 3.424,96 metros cuadrados realizada en 2016 respondía, como ya he comentado, a una modificación de elementos, por lo que se deduce que la situación catastral descrita en la innovación que se propone ahora debe ser un error. Por tanto, no se considera adecuada ni procedente la delimitación propuesta en este ámbito de la unidad de ejecución 01 actual C6. Visto estos antecedentes, lo que corresponde, y así nos indican tanto los servicios técnicos como jurídicos del área de urbanismo, es inadmitir el expediente de innovación modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de Nerja relativo a las determinaciones adecuación límite de áreas libres de la unidad de ejecución V01 actual consolidado 6, presentado por Beler, Sociedad Anónima, de conformidad con los fundamentos de derecho, informe técnico municipal transcrito. Y en segundo lugar, da traslado de la presente resolución a la interesada, dándole información preceptiva. Esta propuesta pasó por comisión informativa, obteniendo el siguiente dictamen. Votos a favor del Partido Popular, de Vox y de Ciudadanos, y las abstenciones del Partido Socialista, el concejal no adscrito, y adelante Nerjamar.
¿Alguna intervención por parte de algún portavoz? Que yo perciba, nadie pide palabra. Señora Atencia, cerramos el debate. ¿Con alguna consideración más?
Nada, que se vote favorablemente, puesto que los informes jurídicos en este caso, y tanto que se ha hablado aquí de informes favorables, pues más claro que está este expediente, una propuesta de resolución, no tiene ninguna connotación política y entiendo que se debería aprobar por unanimidad.
Bien, pues entonces sometemos a votación la propuesta de resolución elaborada por los servicios jurídicos que nos plantea la inadmisión del expediente de innovación, modificación del plan general relativo a las determinaciones presentado por Beler Sociedad Anónima, amparado lógicamente los fundamentos de derecho que esgrimen los servicios técnicos municipales. Y, por supuesto, comunicar a dicha mercantil el acuerdo adoptado en la mañana de hoy para su información preceptiva. ¿Votos a favor? No. ¿Vota Grupo Vox, Ciudadano, Grupo Popular? ¿Votos en contra? No hay ningún voto en contra. ¿Abstenciones? El grupo concejal no ha escrito. Adelante, Grupo Socialista. Correcto. Y ahora vamos con el último de los puntos del bloque resolutivo, que, como he dicho anteriormente igualmente, es de carácter urbanístico y es una propuesta de resolución relacionada con la, nos plantea la aprobación inicial del expediente de innovación del Plan General de Ordenación Urbana, titulado Modificación de la Ordenanza Pormenorizada del Plan General, en relación con la redacción de la ordenanza reguladora CN y CM en diferentes artículos, los que aparecen reflejados en la propuesta, que son el 6225, 6227, 6234, capítulo 6.9b, relativo a la separación del lindero de piscina, artículo 6.9.6 del Plan General. Señora Atencia, concejala de Urbanismo, turno de exposición del asunto que nos ocupa.
Muchas gracias, señor presidente. Pues traemos a aprobación inicial una modificación del plan general en la cual se pretende modificar los artículos que usted ya ha citado y que todos esos artículos forman parte de ordenanzas reguladoras tanto en centro urbano de Nerja como en el centro urbano de Mar. ¿Qué finalidad tenemos o qué es lo que pretendemos hacer cuando se apruebe definitivamente esta modificación del plan general? Pues la siguiente. Modificando el artículo 6225, lo que se consigue es que no opere esa limitación de fondo edificable máximo de 19 metros cuadrados que tenemos ahora mismo, de 19 metros lineales, perdón, que tenemos ahora mismo, y que esa limitación no sea aplicable a las construcciones bajo rasante, en este caso a sótano, porque entendemos que así, dada la estructuración que tenemos en los cascos, tanto de Maro como de Nerja, son parcelas muy estrechas y lo que estamos con la limitación del fondo máximo edificable es renunciando a plazas de aparcamiento que muchas veces son exigibles por otros artículos y que no se pueden materializar precisamente por tener esta limitación en vigor. Con la modificación del artículo 6227 lo que se pretende es corregir una situación injusta y esto también tiene que ver, guarda relación con los fondos edificable, en este caso en primera planta. Y se está dando la situación de que una vivienda que tenga como fondo edificable, que tenga como fondo ahora mismo 17 metros, se tiene que refranquear 3 metros, por lo cual en la primera planta solo podría construir hasta 14 metros. Una parcela en el casco de Nerja, en el casco de Maro, que tenga ahora mismo un fondo total de 17 metros, en primera planta solo puede construir 14 metros. Cuando se da la paradoja que una parcela con 15 metros de fondo total, puede construir los 15 metros. Me parece que eso estamos cayendo en una injusticia y en un agravio comparativo, y por eso planteamos esta modificación, para que el fondo edificable en primera planta sea 16 metros como máximo y no se tenga que aplicar el retranqueo de 3 metros. Y así poner un poco de orden en estas circunstancias, en estos agravios comparativos que se daban en los fondos edificables de las primeras plantas. También se modifica el artículo 6.2.3.4 con la intención de regularizar las terrazas por elementos de sombra que tan demandados están siendo por parte de muchos vecinos que quieren disfrutar en los tiempos, en el buen tiempo, en los meses de verano, de primavera, y más con el clima que tenemos, que yo lo extendería casi todo el año, de elementos de pérgola y de sombra que ahora mismo no tenemos regularizados. Con esta modificación del artículo permitimos que se ponga, que se instalen estos elementos de sombra, estas pérgolas. Hay que destacar que sin capacidad portante, para no crear después castilletes que puedan afear la imagen turística de nuestro municipio, y también con la regulación de un retranqueo de 3 metros a fachada para que desde las calles no se puedan percibir estos elementos de sombra. Y por último, también modificamos el artículo 696, que tiene que ver con las piscinas o la relación con las piscinas, también para corregir una situación injusta que se estaba produciendo. Y también pongo un ejemplo. Hay parcelas que tienen como ancho máximo solo 4 metros y estamos obligando a los vecinos a separarse del lindero metro y medio por cada lado. Si nos separamos metro y medio por cada lado, la piscina que nos queda de ancho es de 1 metro y, como ustedes podrán comprender, no se puede materializar. Por tanto, modificamos este artículo para que esas piscinas también se puedan adosar a linderos como se pueden adosar el resto de la edificación. Esta propuesta pasó por comisión informativa, obteniendo el siguiente dictamen: voto a favor de Vox, Ciudadanos, Partido Popular, y las abstenciones del Partido Socialista. Concejal Narcito, y adelante en el Jamar.
Turno, muchas gracias, señora Atencia. Turno de intervenciones. ¿Solicitan palabra algún portavoz? En este caso, únicamente el concejal no adscrito, el señor García Beltrán. Primer turno, y la señora Atencia también pide palabra. Señor García Beltrán, primer turno.
Pues nada, gracias, señor presidente. Pues aquí vemos algo que es positivo y que es favorable y está dentro del marco de la ley. Y creo que es muy necesario el tema de separación del lindero, por lo que bien ha comentado la señora concejal de Urbanismo. Por lo tanto, mi voto va a ser a favor. Muchas gracias.
Señora Atencia, primer turno, Grupo Popular.
Pues manifestar mi agradecimiento al concejal Nascrito por las consideraciones que ha dicho. Es motivo de satisfacción para esta concejala trabajar en el Departamento de Urbanismo, también por mi formación profesional, y además es un reto el que nos hemos encontrado cuando hemos llegado a este gobierno y hemos visto en qué estado nos hemos encontrado este departamento tan importante del ayuntamiento. Así que muestra de ese compromiso de mejorar día a día el departamento de urbanismo y su funcionamiento es que, a pesar de llevar el día a día la aprobación de diferentes licencias, de diferentes expedientes que estaban todavía estancados, y encontrarnos esa difícil situación de llegar y no tener ningún arquitecto, pues queremos compatibilizar ese día a día con propuestas como estas que vengan a beneficiar pues a muchos vecinos en cuanto a la regulación que tenemos en la ordenanza del Centro Urbano de Energía y del Mar.
Debo presumir que no, van a haber más intervenciones, viendo lo que ha pasado en el primer turno, pero mi obligación es preguntar, ¿algún portavoz quiere hacer uso de su palabra para el segundo turno? No hay petición de palabra, señora Atencia.
Pues nada, pedir el voto favorable.
Pues entonces sometemos a votación la propuesta que ha explicado la concejala de Urbanismo, que pasa por la aprobación inicial del expediente de innovación de nuestro plan general, que afecta a los artículos que aparecen en la propuesta y que se han comentado de manera resumida. En segundo lugar, someteríamos información pública durante un mes el expediente. En tercer lugar, declaramos la suspensión del otorgamiento de licencia a los terrenos afectados por dicho expediente, suspensión durante 2 años, si bien suspensión que se extinguirá en todo momento con la aprobación definitiva del expediente. Y en cuarto lugar, aprobaríamos con carácter provisional para el caso de que no se formulen alegaciones contra el acuerdo que estamos adoptando en la mañana de hoy y que tiene una consideración de inicial. ¿Votos a favor de la propuesta? Señora secretaria, yo creo que sí, unanimidad.
Se aprueba por unanimidad.
Bueno, pues sustanciados todos los asuntos del bloque resolutivo y abrimos el debate de los asuntos de carácter no resolutivo. El primero de esos asuntos, noveno del orden del día. ¿Alguna duda, Marga? Ah, vale. Noveno del orden del día, una propuesta conjunta de Alcaldía y de la concejala delegada de Turismo, planteándole nuevamente a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía la modificación del decreto 28/2016, decreto que regula la vivienda con fines turísticos. Señora García Rojo, concejala de Turismo, portavoz del Grupo Popular, turno de exposición.
Muchas gracias. Pues sí, con esta propuesta, una vez más, lo que pretendemos es la modificación del decreto 28/2016 de viviendas con fines turísticos. Dada la problemática existente en nuestra localidad relativa a la inscripción de viviendas con fines turísticos en el registro de Andalucía y que afecta a muchísimas personas aquí en nuestro municipio, ya el 27 de diciembre de 2018 el grupo del Partido Popular presentó una propuesta a pleno con la que solicitaba la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía que iniciara los trámites para modificar el apartado A del artículo 6 del decreto 28/2016, sustituyendo únicamente la conjunción copulativa I por la disyuntiva O, lo que permitiría cumplimentar dicho requisito con la primera ocupación o con el cumplimiento de las condiciones técnicas y de calidad exigibles a la vivienda. Dicha propuesta, por desgracia, no contó con el apoyo del anterior Gobierno municipal, prosperando únicamente con los votos de los grupos municipales del Partido Popular y de Ciudadanos. Siendo consciente de la necesidad de seguir insistiendo y sacar adelante esta modificación del decreto, el 4 de febrero de 2019, el anterior equipo de gobierno remitió a la Consejería de la Junta de Andalucía el anterior pleno sin que diera ningún tipo de respuesta, por lo que una vez que llegamos de nuevo al Gobierno y en esta ocasión, el 29 de agosto de 2019, volvimos a presentar una propuesta en los mismos términos. Finalmente fue el 27 de enero de 2020 cuando mantuvimos una reunión en Sevilla, en la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. Concretamente, la reunión la tuvimos con la Directora General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, para abordar la solución a este problema. Nos quedamos con el compromiso de que iban a estudiar los servicios jurídicos, la viabilidad de la propuesta que presentábamos o iban a estudiar cualquier otra propuesta. Una vez que han transcurrido ya el tiempo suficiente, entendemos la situación acaecida por la pandemia, pero debemos de continuar insistiendo en la aprobación de esta modificación. Por lo tanto, traemos dos acuerdos. En uno, volvemos a solicitar la modificación en los términos que ya hemos explicado y en caso de que no fuera viable, que se busque una solución alternativa que dé una vez resuelta por la problemática a estos vecinos. Y el segundo es dar traslado de los acuerdos que se adopten a la Delegación Territorial de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía en Málaga, a la Diputación de Málaga y a Mancomunidades Municipios, así como la Asociación de Empresarios de Nerja para su conocimiento y efectos oportunos.
El dictamen, señora García Rojo, lo ha destacado.
Se dictaminó favorable con el voto del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, la abstención del Partido Socialista y el concejal no adscrito y el voto en contra de Adelante Nerja Maru.
Bien. Pues entonces abrimos turno de intervenciones. Primer turno, solicitan palabra. Portavoces, pues veo que pide palabra el señor García Beltrán, pide palabra también la señora Gutiérrez, concejala del Grupo Socialista, y lógicamente la señora García Rojo. Pues señor García Beltrán, primer turno.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues nada, decir que me congratula, aunque dije me estuve en comisión informativa, mi voto va a ser favorable porque esto es necesario y porque hay muchas viviendas que hay que darle ya la legalidad. Que sí, que se hicieron mal en su momento porque por proyectos de urbanización que no se llevaron, se construyeron antes de tener los viales, por muchas cosas que pasaron, estas viviendas estaban, muchas de ellas, en urbanizaciones y están ilegales. Y de ahí viven muchas personas directas e indirectamente, por tema de limpieza, por tema de los propietarios, luego la gente que las cuida, piscinas, es decir, esto hay que darle una legalidad que luego tiene que conllevar también por parte del ayuntamiento los servicios municipales, porque hay muchas de esas urbanizaciones donde están ubicadas estas viviendas que están abandonadas de la mano de Dios. Se lo tengo que decir, señor presidente. El casco urbano es imprescindible que esté impoluto, pero los aledaños también. Aunque en muchas de esas urbanizaciones siempre digamos que, bueno, que es que no están dentro todavía del marco de la legalidad. Esto puede ser una fórmula para que ya estén legales y podamos acometer todas esas obras de infraestructura que se necesita en esas urbanizaciones que están de la mano de Dios, y la limpieza que sea también acorde a los criterios que se hacen en el resto del municipio. Por lo tanto, a mí me congratula que esto se lleve y a ver si de una vez por todas, porque es muy beneficioso para todos los nerjeños, que se lleve a cabo y podamos legalizar todas esas viviendas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor García Beltrán. Señora Gutiérrez, Patricia, portavoz del Grupo Socialista para el asunto que nos ocupa. Primer turno.
Sí, muy buenos días a todos y a todas. Bien, el Partido Socialista no votó a favor en aquel pleno porque no era la solución, no entendíamos que era la solución satisfactoria para las viviendas y la peculiaridad y las circunstancias que vivían nuestros vecinos y vecinas de Reja que se ven afectados por esto. Este decreto se buscaba la regulación de esta actividad para asegurar la habitabilidad y la calidad de las viviendas turísticas, y cambiar I por O era todo lo contrario, podía mermar esa calidad, y ya os dijimos en ese pleno que qué seguridad le estábamos dando a nuestros turistas que venían a esas viviendas turísticas. Actualmente la seguridad del destino es muy importante, y cambiar I por O no nos asegura que esas viviendas turísticas vayan a tener esa calidad, como bien dice el artículo 6, que es disponer de licencia de ocupación y cumplir en todo momento las condiciones técnicas y de calidad exigibles las viviendas. Si lo cambiamos por O, ¿qué estamos dándole a elegir? Entre licencia de ocupación y que hayan unas condiciones técnicas y favorables de habitabilidad, yo... Si vamos a un destino, queremos que nos aseguren que esa vivienda cumple con todos los parabienes para poder pasar unas vacaciones lo mejor posible, no encontrarnos ninguna sorpresa. Después decirles también que es la tercera vez que viene esta propuesta a pleno. Ustedes, sus compañeros de partido, son los que gobiernan ahora en la Junta, y como bien ha hecho referencia, si se reunieron en enero, ustedes decían y nos hacían mucho hincapié en que era muy fácil y que la solución era muy fácil y que se podía hacer muy rápido. Ya ha pasado un año desde que entraron ustedes al gobierno y además ahora me dicen que se han reunido con la directora de Turismo. ¿Por qué no han dado ya esa solución? También ustedes decían que la anterior concejala de urbanismo tenía los AZ amontonados sin darle solución a los vecinos y vecinas de Nerja por su situación, y quería saber que en este año... ¿Qué han hecho con esos AZ? ¿Qué solución le han dado a esas solicitudes de los vecinos y las vecinas de Nerja preocupados por su situación de las viviendas turísticas? También queríamos saber si es que a lo mejor ustedes en esa reunión o ya les han hecho saber sus compañeros de partido que va a haber un cambio de decreto y por eso traen de nuevo esta propuesta, para poder decir después que ha sido gracias a que el Partido Popular de Nerja ha insistido en ello. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, señora Gutiérrez. Señora García Rojo, primer turno, el que le corresponde al Grupo Popular.
Yo pido palabra por alusiones, señor presidente.
Le doy la palabra en primer lugar a la señora García Rojo, y antes de concluir el debate del primer turno, y dada esa alusión, tendrá usted derecho a ese turno breve de intervención. Señora García Rojo, primer turno, Grupo Popular.
Muchas gracias. Contestando al concejal no adscrito, le agradezco su voto favorable en esta ocasión y le digo que estaremos encantados cuando esas urbanizaciones decidan que esas calles sean públicas y hagan la cesión de esos viales, de llevar el mantenimiento como cualquier otra calle del municipio, porque al final cuando viene un turista no entiende si la calle es nuestra o no es nuestra. Por lo tanto, lo ideal es que hagan las tareas y que esas calles pasen a ser municipales, y no me consta que mi concejala de urbanismo, Nieve Atencia, está trabajando en todos esos temas urbanísticos. Decirle a la señora Gutiérrez que afortunadamente fue el Partido Socialista quien con el decreto ley 3/2019 de 24 de septiembre de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 2, en el régimen de las edificaciones terminadas antes de la entrada en vigor de la Ley 19/1975 de 2 de mayo y de la entrada en vigor de la Ley 8/1990 de 25 de julio, por fin, y siempre que cumplan con lo que hay ahí recogido, se asimilarán en su régimen a las edificaciones con licencia urbanística. Con este decreto, la Junta de Andalucía, nuestros compañeros, han dado solución a la mayoría de las viviendas de nuestro municipio, pero aún así hay otras muchas que no tienen solución y por eso seguimos insistiendo, señora Gutiérrez. Por supuesto que no vamos a admitir ni vamos a permitir que ninguna vivienda cuente con las condiciones mínimas de calidad, pero será la Junta de Andalucía, que es la responsable, quien tenga que llevar esa labor de revisión. Dese cuenta usted que cualquier vivienda puede tener primera ocupación y luego realmente no tener interiormente todas las medidas de calidad, por lo tanto tampoco se aseguraba con el decreto que hicieron sus compañeros. Pregunta que en estos 4 meses no nos han dado solución y demás. Tampoco se nos han dado ustedes, sus compañeros, ni en 2016, que se aprobó el decreto, ni en el del 17, ni en el 18, ni hasta mitad de año del 2019. ¿No tenían ustedes contacto con sus compañeros para haber dado una solución a estos vecinos que tenían un grave problema y no dejaban de insistir en buscar una solución? ¿Quiere usted que hablemos de la solución que encontraron? No la ha mencionado, ha hablado de esos aspectos que ciertamente 8 aceptas de solicitudes había en el Departamento de Urbanismo y tras solicitar muchísimas veces el acceso a él, por fin nos dieron acceso. 1.283 solicitudes concretamente de vecinos que presentaron en este ayuntamiento para intentar buscar una solución a sus viviendas para poder destinarlas a viviendas con fines turísticos. Como ha dicho el señor Beltrán, con el incremento económico que da a un municipio todas esas viviendas. Son personas que vienen, que compran, que comen, que hacen gastos en un municipio. Y era fundamental atenderlo. Y ustedes en todos esos años no hicieron absolutamente nada. Bueno, mientras...
Señora García Rojo, turno consumido. Le damos la palabra a la señora Atencia por la alusión de la que ha sido objeto por parte de la señora Gutiérrez. Un turno breve, señora Atencia, y procederíamos a abrir un segundo turno si el portavoz volviera a solicitar turno de palabra. Señora Atencia.
Sí, voy a ser muy breve. Muchísimas gracias. Mire, señora Gutiérrez, lo que nosotros hemos hecho está muy claro y ahí se ve. Lo ha mencionado anteriormente mi compañera Gemma García. Hemos aprobado un decreto a nivel regional, a nivel autonómico, que va a permitir regularizar mucha vivienda, porque la mayoría se encuentran en el arco de viviendas que están construidas antes de la ley del suelo del 90. Así que vamos a dar solución a esos expedientes. Si no, se la hemos dado ya porque hemos entrado, digamos, 3 meses con la crisis y con los casos suspensos, pero no tenga usted ninguna duda que cuando empecemos otra vez a funcionar a pleno rendimiento, todas esas solicitudes que, como usted ha nombrado, están en un acete y que lo metieron ustedes en un callejón sin salida, 1.200 solicitudes sin resolver, porque el procedimiento que vosotros aprobaste y no era ajustado a ley, esas 1.200 solicitudes que, como digo, están en una Z, porque ustedes mismos lo metieron en esos procedimientos sin salida, sin legalidad ninguna, lo vamos a dar solución en la gran mayoría, gracias al decreto que aprobó la Junta de Andalucía, el 3/2019, que, como digo, va a permitir que se consideren que esa vivienda ya tiene primera ocupación.
Pues muchísimas gracias, señora Atencia. Sí, procede a abrir un segundo turno, porque lo solicita algún portavoz, así lo haríamos. ¿Pide alguien palabra? Nadie pide segundo turno. Sí, la señora Gutiérrez y la señora García Rojo. Señora Gutiérrez, segundo turno, Grupo Socialista.
Ahora, contestarle a la portavoz del Partido Popular que, por supuesto, que el Partido Socialista hizo algo por lo de la vivienda turística, por eso salió este decreto tan importante para regular su aplicación y su normativa, y sobre todo para asegurar, dar una seguridad turística, dotar de calidad esas viviendas y también dotar de seguridad a sus propios inquilinos que van a poder ofertar un recurso turístico más de una forma más, digamos, más contemplada desde una legislación regulada para dar una seguridad ya no solo a la vivienda turística, sino al destino Nerja. Porque si sus viviendas turísticas demuestran una habitabilidad y una calidad, van a darle una seguridad al turista que elige nuestro municipio y elige esa forma de alojarse, de viviendas turísticas. Estamos a favor de las viviendas turísticas y de su regulación y de todo su uso, pero siempre, siempre, siempre de una manera sostenible y de calidad turística para la imagen de nuestro municipio y para las personas que vienen a hacer uso de esas viviendas turísticas. También, bueno, a lo mejor la solución hubiese sido que en este estado de alarma que han modificado ustedes varios decretos, pues precisamente a lo mejor le hubieran podido dar alguna solución a este tipo de problemática. Pero me gustaría quedarme con algo positivo y es eso, que tenemos todos que luchar por nuestro turismo, sean alojamientos, hoteleros, viviendas turísticas, nuestro municipio necesita de ese plan de calidad turística que quedó aprobado con el anterior gobierno y les insisto en que lo pongan en marcha, en que se trabaje conjuntamente por el turismo y todos a una en este tema que ahora más que nunca no necesita este sector.
Muchísimas gracias, señora Gutiérrez. Señora García Rojo, segundo turno, turno de cierre.
Muchas gracias. Plan turístico que no pasó el documento definitivo por el Consejo de Turismo y que le hemos aportado a todos para que lo conozcan y podamos mejorarlo si es necesario. Creo que es fundamental que lo conozcan todos los entes relacionados. Bueno, he terminado mi primera intervención diciendo que no hicieron nada y no es cierto, sí que hicieron. Pusieron en marcha un procedimiento ilegal. Un procedimiento que no contó con ningún informe, porque muchas veces tan ilegal es contar con un informe desfavorable como no solicitar informe, ¿vale? Un procedimiento ilegal, sin ningún tipo de informe, y tuvimos que ser la oposición quienes solicitamos que se emitiese un informe por parte de la letrada de urbanismo en el que nos dijese si era legal o no, que a todas luces era ilegal, ese procedimiento que ustedes pusieron en marcha. Tardamos en recibir el informe, mira que la ley estipulaba que eran 15 días, tardamos, es más, desde que se emitió el informe hasta que nos lo dieron pasó mucho más de un mes. Y obviamente ese procedimiento era ilegal, ilegal a todo, es decir, que ustedes han estado votando en contra de todas estas medidas que son para ayudar a las personas y a las empresas que están pasando mal, porque llevan informe ilegal, pero en aquel momento pusieron en marcha un procedimiento ilegal, pero no es lo peor eso. No es lo peor eso, es que ese procedimiento ilegal llevó a que 82 personas presentasen un proyecto que no servía para nada, incurriendo en un gasto aproximado de unos 450 euros. Es decir, que hicieron ustedes que se gastaran casi 40.000 euros vecinos de Nerja pensando que le iban a dar una solución a sus problemas, más los 3.705 euros de tasa que pagaron para que le emitieran ese certificado, que de los 82 solamente emitieron 3 certificados. ¿Y por qué no? Vamos a recordar la contratación que hicieron ustedes a una arquitecta, que no era de Nerja, obviamente, porque ustedes parece que en Nerja no había arquitectos o arquitectas que pudieran llevar a cabo esa labor, tuvieron que buscarla a dedo fuera de Nerja, y que cobró 18.513 euros por un procedimiento que no sirvió absolutamente para nada, un procedimiento ilegal que no sirvió para nada, simplemente para engañar a los vecinos, que lo único que buscaban de ustedes era una solución. Total, casi 60.000 euros tirados a la basura. Esa es su gestión y vienen hoy aquí a echarnos en cara que por informes desfavorables para ayudar a las personas que lo necesitan, que ustedes no van a posicionarse, que ustedes no van a votar a favor, hicieron un gasto de 60.000 euros total engañando a los vecinos de Nerja, pensando que le iban a dar solución a un problema, cuando la oposición le estaba diciendo que esa no era la vía, que esa no era la solución. Vamos a ser un poco más serios, esta es la realidad. Hoy vamos a hablar de muchas de sus ilegalidades, para que los vecinos, si no lo sepan, las conozcan. Y como ahora, de repente, sí le importa lo legal. Ahora que les toca mojarse, trabajar y ayudar a las personas, ahora miran la legalidad. Pues aquí, en este momento, no miraron la legalidad. Y como ya he dicho, 60.000 euros tirados a la basura. Y los expedientes en los AZ y el Partido Popular dándole solución actualmente a todo ese expediente para que cualquier persona que con una vivienda quiera destinarla a fines turísticos con las condiciones de calidad exigibles,
lo puede hacer, porque el Partido Popular, a diferencia de ustedes, se preocupa de hacer las cosas bien y ayudar y atender a los vecinos y a las vecinas de Nerja.
Pues muchísimas gracias, señora García Rojo. Pasamos a votar la propuesta que acabamos de debatir, que pasa por solicitar nuevamente a la Consejería de Turismo la modificación del decreto 28/2016 que regula las viviendas con fines turísticos, concretamente la modificación del apartado B del artículo 6 en los términos que se ha comentado durante el debate. Y también poner en conocimiento, una vez que adoptemos el acuerdo, ponerlo en conocimiento de la propia Consejería de la Delegación Territorial en Málaga, ponerlo en conocimiento de la Mancomunidad de Municipios y de la Asociación de Empresarios de Nerja para su conocimiento y efectos oportunos. Pasamos a votar, señora secretaria. ¿Votos a favor de la iniciativa?
El Partido Popular, concejal no adscrito, Vox, Ciudadanos.
Correcto. ¿Votos en contra? Vota en contra el grupo Adelante. ¿Abstenciones? El Grupo Socialista.
El Grupo Socialista.
Iniciativa aprobada. Pasamos a la última del bloque de asuntos no resolutivo. Una propuesta que plantea el Grupo Socialista relativa a planes de empleo en los ayuntamientos financiados por la Junta de Andalucía, cumplimiento de lo dispuesto en la ley reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por la información que tengo y que supongo tienen todos ustedes y tiene también la señora secretaria, hay una enmienda presentada por el Grupo Popular y, como corresponde, procedería en primer lugar, tal y como tenemos establecido en base a la regulación aprobada, ceder el uso de la palabra a la portavoz del Grupo Popular para la defensa de dicha enmienda. Señora García Rojo.
Muchas gracias. Pues sí, presentamos una enmienda, ya que la propuesta, tal y como la ha presentado el Partido Socialista, recoge en sus artículos primero y cuarto una serie de actuaciones por parte de la Junta de Andalucía y consideramos que los plazos que fijan en esos acuerdos son insuficientes para poder llevarlos a cabo. Entonces, tomar un acuerdo aquí, que sabemos que no se va a poder llevar a cabo, no tiene mucho sentido. Por lo tanto, lo que solicitamos en primer lugar es que esos plazos se modifiquen. Y luego también, pues con la intención de incrementar la solicitud de ayuda, hablando de empleo, pues se pide también la ampliación de un nuevo punto, enriqueciendo la propuesta en el sentido de solicitar también al Gobierno de España la implicación en esta materia, por lo que quedaría la enmienda con la siguiente redacción. En cuanto al primer acuerdo, sería que el Pleno de este Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a poner en marcha de manera inminente y antes de la finalización del año 2020, aquí ponía antes de la finalización del segundo trimestre, es decir, que el día 30 ya debería estar finalizado, según la propuesta del Partido Socialista, este plan de empleo, y nuevos planes de empleo para ayuntamientos andaluces con, como mínimo, la misma dotación presupuestaria anualizada que se puso en marcha en los últimos planes de 2018, conteniendo dotación específica, diferenciada y dirigida para los colectivos de jóvenes desempleados menores de 30 años, los jóvenes desempleados mayores de 30 años, los desempleados mayores de 45 años y los desempleados mayores de 55 y parados de larga duración, entre otros colectivos prioritarios. Y el artículo cuarto, el Pleno de este Ayuntamiento acuerda instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a convocar y resolver, aquí lo mismo, hablaba de en 3 meses y nosotros lo cambiamos, lo modificamos por en la anualidad 2020, una nueva convocatoria de subvenciones de escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo, así como a proceder de manera urgente a adoptar las medidas oportunas para establecer una forma y secuencia de pago de subvenciones que no genere lesividad alguna a las corporaciones locales. Y el artículo séptimo, el acuerdo séptimo, que es el que incorporamos íntegro, que es instar al Gobierno de España la creación de un plan especial de empleo 2020 dirigido a la Comunidad Autónoma de Andalucía con el fin de que ésta cuente con financiación para desarrollar políticas y planes para el fomento del empleo.
Bien, pues entonces esa es la enmienda que plantea el Grupo Popular, que afecta a la parte dispositiva primera y cuarta de la iniciativa del Grupo Socialista, con la incorporación de un apartado nuevo, el último, el séptimo, donde se plantea esa reclamación al Gobierno de España sobre un plan de especial de empleo para la Comunidad Autónoma de Andalucía. Bien, pues entonces, tal y como tenemos acordado, procedería a abrir un turno de intervención, de posicionamiento por parte de los diferentes grupos, posicionamiento que debe centrarse exclusivamente en cuanto a las enmiendas planteadas por el Grupo Popular y defendida por la portavoz del grupo. ¿Algún portavoz desea hacer uso de palabra? Pues me pide palabra, por lo que veo, únicamente el portavoz del Grupo Socialista, el señor Jiménez. Señor Jiménez, turno de posicionamiento con respecto a la enmienda planteada por el Grupo Popular a la iniciativa del Grupo Socialista.
Sí, hola, buenos días a todos. ¿Se me escucha bien, no?
Perfectamente.
Vale. Bueno, respecto a las enmiendas que habéis presentado, el punto 1 y 4 lo veríamos bien. Lo de aumentar el plazo que se le pide a la Junta de Andalucía, lo vemos bien, que se amplía hasta final de este año, lo veo correcto. Y en el séptimo, no sé si veríais vosotros bien, si aceptamos nosotros añadir este punto, se dice que instar al Gobierno de España a la creación de un Plan Especial de Empleo 2020 dirigido a la Comunidad Autónoma de Andalucía, creemos que si vamos a instar al Gobierno central, no deberíamos pedir algo para la Comunidad Autónoma de Andalucía, ya que las demás comunidades autónomas pues se verían, digamos, afectadas o había una discriminación. Entonces, veríamos con buenos ojos que en este séptimo acuerdo se dijera simplemente la creación de un plan especial de empleo dirigido a las comunidades autónomas, sin concretar la de Andalucía. Nada más, respecto a las enmiendas.
Muy bien, pues entonces, según lo establecido, a continuación el resto dispondrán de 3 minutos, siendo el grupo proponente quien tendrá que posicionarse. Señora García Rojo, posición definitiva con respecto a su enmienda, oído las consideraciones que le ha hecho el portavoz del Grupo Socialista para esta iniciativa.
Pues la verdad es que como concejala de Nerja, Málaga, Andalucía, a mí lo que me preocupa, igual que se pide el programa de empleo aquí a la Junta de Andalucía, es que el Gobierno de España dé recursos y ponga en marcha planes para Andalucía. Si el Partido Socialista quiere también implicar al resto de comunidades solicitando en su nombre este plan de ayuda, yo lo veo innecesario porque ya digo, nosotros debemos de pedir para nosotros, no tenemos que hacer de portavoz de ninguna otra comunidad autónoma, pero que lo importante es que en Andalucía contemos con un plan para poder financiar esos programas de empleo. Así que en principio yo no tendría ningún problema si quiere ampliarlo y pedir por otro.
Entonces, señora García Rojo, la enmienda en lo concerniente al apartado séptimo, ¿cómo quedaría? ¿Circunscrita a la comunidad autónoma o abierta a todas las comunidades autónomas de España? Por tener clara la propuesta.
Y hombre, debería cuanto menos seguir figurando el tema de la comunidad. Yo lo dejaría, si le parece bien, instar al Gobierno de España a la creación de un plan especial de empleo dirigido a la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como a otras comunidades, pero por lo menos de énfasis en la nuestra, que es la que nos obliga, vamos.
Entonces, corregiríamos la enmienda en lo concerniente a ese punto séptimo, incluyendo a otras comunidades autónomas.
Así como a otras comunidades, si el portavoz del Partido Socialista quiere solicitar en su nombre.
Bien, pues entonces, señora secretaria, autoenmienda, ha oído... Oído al portavoz del Grupo Socialista y a la portavoz del Grupo Popular. La enmienda quedaría redactada de forma definitiva en los términos que viene planteada, si bien con ese matiz que incorporamos en lo concerniente al apartado séptimo, Comunidad Autónoma de Andalucía, así como otras comunidades autónomas de España. ¿De acuerdo? Pues entonces procederíamos a votar la enmienda en los términos que acabamos de definir de manera definitiva. ¿Votos a favor de la enmienda? Unanimidad.
Unanimidad, se aprueba por unanimidad.
Pues perfecto, pues entonces, admitida la enmienda y con el respaldo de todos los grupos municipales, abrimos el debate de la iniciativa que formula el Grupo Socialista, enmendada en los términos planteados por el Grupo Popular. ¿Quién defiende la iniciativa por parte del Grupo Socialista? Señor Jiménez, turno de defensa o exposición.
Oscar, dale al audio.
Ahora, como decía, que voy a resumir nuestra propuesta, que no es más que instar a la Junta de Andalucía, que nos guste o no, es quien tiene la competencia de los planes de empleo. Desde 2012, los gobiernos socialistas en Andalucía desarrollaron políticas y planes para el fomento de empleo por un importe de más de 1.500 millones de euros, que dieron como resultado la generación de más de 175.000 empleos. Dentro de estas medidas cobraron especial importancia los programas de empleo que los ayuntamientos han ejecutado con la financiación de la Junta de Andalucía desde el año 2014, que han contribuido y aún están contribuyendo positivamente a la creación de empleo en nuestra comunidad, garantizando la colaboración social y el desarrollo local en Andalucía. Consciente de que los planes de empleo financiados por la Junta de Andalucía y articulados por la práctica totalidad de los ayuntamientos, son una herramienta muy útil para el conjunto de los municipios andaluces, sin distinción de color político que gobierne, se hace más que necesario urgir al actual gobierno de la Junta de Andalucía, conformado por el Partido Popular Ciudadanos y con el apoyo de la ultraderecha de Vox, a tomar medidas urgentes para que estos planes de empleo se implanten de manera urgente de nuevo. Desde la declaración de estado de alarma por el COVID-19, medidas como la puesta en marcha de planes de empleo por ayuntamientos financiados por la Junta de Andalucía o el cumplimiento de lo dispuesto, ley reguladora de participación de las entidades locales de los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se vuelven aún más determinantes y cruciales para la recuperación socioeconómica a las que nos enfrentaremos durante los próximos meses. El Gobierno andaluz, por otro lado, debe asumir la reivindicación de los ayuntamientos para que los nuevos programas de empleo no contengan cofinanciación alguna por parte de las entidades locales, incluyendo la financiación suficiente para pagar el salario y seguridad social de las personas contratadas. Los municipios andaluces necesitan de la Junta de Andalucía ponga en marcha los planes de empleo, cumpla lo dispuesto en la ley reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cree una patrica social para atender con más agilidad a las familias más vulnerables y convoque y resuelva una nueva convocatoria de subvenciones de escuela-taller, casas de oficio y talleres de empleo. Por lo tanto, presentamos los siguientes acuerdos. Primero, el pleno de este ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en poner en marcha de manera inminente y hasta el final, como hemos hecho en la enmienda, hasta el final de 2020, nuevos planes de empleo para ayuntamientos andaluces. Como mínimo, la misma dotación presupuestaria anualizada que se puso en marcha en los últimos planes de 2018, conteniendo dotación específica, diferenciada y dirigida para los colectivos de jóvenes desempleados menores de 30 años, los jóvenes desempleados mayores de 30, los desempleados mayores de 45 y los desempleados mayores de 55 y parados de larga duración, entre otros colectivos prioritarios. Segundo acuerdo, el pleno de este ayuntamiento acuerda trasladar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que los nuevos planes de empleo no contengan cofinanciación alguna por parte de las entidades locales, incluyendo la financiación.
Señor Jiménez, le interrumpo por haber consumido el tiempo previsto para el turno de exposición. Ahora tiene usted la oportunidad en el primero o segundo de continuar con la defensa de su iniciativa. Abriríamos, si procede, primer turno, petición de palabra por parte de algún portavoz. Pues piden palabra exclusivamente, salvo que yo me despiste, únicamente el señor Jiménez y la portavoz del Grupo Popular, la señora García Rojo. Primer turno, señor Jiménez, Grupo Socialista. Ahora.
Sí, como iba leyendo los acuerdos, en el segundo acuerdo, el pleno de este ayuntamiento acuerda trasladar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que los nuevos planes de empleo no contengan cofinanciación alguna por parte de las entidades locales, incluyendo la financiación suficiente para pagar el salario y seguridad social de las personas contratadas, conforme a la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2019. Tercer acuerdo, el pleno de este ayuntamiento acuerda instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que, en paralelo al desarrollo de este plan, trabaje en la futura convocatoria de estos planes para el ejercicio 2021. El cuarto acuerdo, y también con la enmienda del PP, que hemos aceptado todo, el pleno de este ayuntamiento acuerda instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a convocar y resolver hasta final de 2020, como hemos dicho, una nueva convocatoria de subvenciones de escuela-taller, casas de oficio y talleres de empleo, así como proceder de manera urgente a adoptar las medidas oportunas para establecer una forma y secuencia de pago de la subvención que no genere lesividad alguna a las corporaciones locales. Quinto acuerdo, instar a los grupos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía para que se incluyan en los presupuestos de la Junta de Andalucía la financiación incondicionada a cada uno de los ayuntamientos andaluces, hasta los 600 millones de euros, o al menos que se aumente la cantidad actual en el mismo porcentaje que crece el presupuesto de la Junta de Andalucía de 2020. Sexto acuerdo, instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a la creación de un fondo social para que los municipios puedan atender con agilidad a las familias más vulnerables. Y séptimo acuerdo, aceptado por todos, esta enmienda, pues... El séptimo sería instar al Gobierno de España a la creación de un Plan Especial de Empleo 2020 dirigido a la Comunidad Autónoma de Andalucía y el resto de comunidades autónomas con el fin de que ésta cuente con financiación para desarrollar políticas y planes para el fomento de empleo.
Dictamen, señor Jiménez, ¿le gusta a destacarlo? No se le oye. Recuperamos el sonido.
Sí, el dictamen, si nadie me corrige, creo que fueron votos a favor de todos, menos la abstención de Vox y del Partido Popular.
Perdón, yo no tengo aquí el dictamen, señora secretaria, a efectos de verificar, sí lo tengo. Abstención de Vox, de Ciudadanos y del Grupo Popular. Vale, votos
a favor del resto.
Correcto. Bien, pues entonces, señora García Rojo, primer turno, Grupo Popular.
Muchas gracias. Pues decir que, al contrario de lo que hace el Partido Socialista, cualquier solicitud que se haga, que sea para bien de nuestros vecinos y de nuestras vecinas, va a contar con nuestro respaldo, indiferentemente de las barbaridades que dice la parte positiva de la propuesta, que no hay por dónde cogerla, con unos tintes políticos y mintiendo por todos lados. Pero bueno, lo que importa al final es lo que se pide, y con la enmienda que hemos presentado, que ya tiene algo de lógica, porque lo que no tenía sentido, y no sé si es que los señores del Partido Socialista no se leen ni las propuestas que le manda su partido y luego presenta, pues la verdad es que no hubiese podido llevarse a cabo ni el programa de empleo en los términos que decían, y mucho menos el tema de las escuelas, talleres, casas de oficio y talleres de empleo, porque no hubiera habido tiempo suficiente. Es decir, que yo le animo a que las propuestas que traigan se las lean y sean un poco coherentes. Si no, aquí estará el Partido Popular para intentar corregirla y que lo que se pida cuando llegue donde tiene que llegar, pues se vea con un poco de lógica. Decirles que... la Junta de Andalucía está haciendo su trabajo. Dicen ustedes aquí al principio que los gobiernos socialistas de Andalucía, pese a las limitaciones presupuestarias, y sobre todo habla de los planes de empleo que no puso en marcha los gobiernos de España del Partido Popular, tampoco los puso en marcha los gobiernos de España del Partido Socialista, y no lo mencionan, por ejemplo. Y también habrá que decirle que puso en marcha varios programas de empleo la Junta de Andalucía cuando estaba el Partido Socialista, pero fueron los programas que cada vez que había elecciones, cada año iban anunciando y alargando, y mira qué costó trabajo que lo pusieran en marcha, como dice usted, siendo competentes para ello, cuando deberían de haber puesto uno cada año, porque una crisis muy importante tuvimos de 2011 a 2015, y solamente pusieron en marcha un programa, y hay que decir que mucho peor que el que pusimos nosotros y que la propia Junta de Andalucía denunció. Afortunadamente, el juzgado nos dio la razón, pero es decir, que nosotros fuimos pioneros en los programas de empleo antes incluso de la Junta, y con muchas mejores condiciones que el que luego posteriormente trajo la Junta Socialista. Decirle que, por supuesto, el Partido Popular en la Junta de Andalucía no ningunea, como dice así, a las entidades locales. En la situación de crisis, quienes hemos tenido ayudándonos y adelantándonos el dinero que el gobierno socialista, sus compañeros en el gobierno nacional, no hacía llegar a las administraciones locales, pues la Junta de Andalucía ha sido quien nos ha dado ese dinero, nos ha adelantado ese dinero para ayudar a las personas que tanto lo necesitaban por el tema del COVID-19. Es decir, que vamos a intentar ser un poco serios cuando redactemos una propuesta, porque lo que no se puede es mentir tanto como se miente en esta propuesta. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya anunció un ambicioso plan de empleo que se va a aprobar para todos los ayuntamientos, que está dotado con nada más y nada menos que 165 millones de euros, con el fin de promover la creación de hasta 19.000 empleos. Y además, las ayudas anunciadas por la Consejería de Empleo, con una dotación de 63 millones de euros más para la generación y consolidación de 13.000 puestos de trabajo para personas con discapacidad.
Si eso señora, señora García Rojo, turno consumido, nos queda un segundo. Lo abrimos si algún portavoz pide palabra. Segundo turno, señor Jiménez, me pide palabra. Señora García Rojo, segundo turno, en primer lugar. Señor Jiménez, Grupo Socialista.
Vale. Lo que existe actualmente, centrándome un poquito también en la propuesta que nosotros estamos haciendo, lo que existe actualmente a nivel nacional son políticas de empleo que se consensúan con las comunidades autónomas y luego se le dan partida presupuestaria a las comunidades autónomas por número de habitantes, quien son, repito, quien tienen quien tiene las competencias, así como la sanidad, en los planes de empleo. Es decir, lo que nosotros estamos haciendo aquí sí tiene respaldo legal y es algo que se puede llevar a cabo, creo que sin ningún tipo de contradicción. Yo quisiera hacer una reflexión, y ya basándome en todo lo que estamos escuchando hoy en el Pleno, y me gustaría que alguien, no sé, me pudiera contestar, o incluso la que nace hoy de secretaria general. Estamos viendo en todas las propuestas que está haciendo el Partido Popular que los informes son, en la gran mayoría, muy negativos, con una contundencia de los funcionarios muy negativa, en el que se habla de ilegalidades, de anticonstitucionales, de no llevarse a cabo a no ser que se haga una serie de cosas. Y ya yo, no como concejal, sino como ciudadano, pregunto y pongo esta reflexión sobre la mesa, es si se van a poder llevar a cabo, si van a servir de algo todas estas propuestas, si luego, vale, se aprueban en pleno, si luego van a ser trasladadas a los funcionarios y no van a poder llevarse a cabo. Entonces, bueno, es una reflexión que me viene a la cabeza todo el rato y quisiera ponerla en conocimiento vuestro. Y bueno, de momento nada más.
Muchísimas gracias, señor Jiménez. Señora García Rojo, segundo turno, Grupo Popular.
Bueno, deriva el tema a otro lugar. Pues mire, lo podrán llevar a cabo igual que llevaron a cabo la ilegalidad de las licencias de primera ocupación que pusieron ustedes en marcha, igual de ilegalmente que la pusieron en marcha. A ver, me he quedado hablando de los programas de empleo que pone en marcha o va a poner en marcha la Junta de Andalucía, y habría que sumarle otros 3.000 andaluces que van a trabajar esta temporada como auxiliares de playa. Por lo tanto, estamos hablando de 30.000 puestos de trabajo, lo que ya la Junta de Andalucía ha anunciado que va a poner en marcha este año. Por lo tanto, llegamos, trabajamos y hacemos nuestras tareas como es obligatorio. Pero lo que más me sorprende es cuando hablan ustedes y solicitan, tienen la desfachatez de solicitar escuelas, talleres, casas de oficio, talleres de empleo, porque no lo hicieron cuando en 2017 salió la convocatoria. 3 meses le dieron para homologar las aulas. Ya teníamos una homologada, por lo menos la de idioma podríamos haberla desarrollado. 3 meses. Le dijeron que iban a poner todo el interés en que se homologasen las que quisieran de forma urgente. Y ustedes no se pusieron, simplemente no se pusieron de acuerdo para solicitar qué escuelas taller y qué talleres de empleo querían poner en marcha. ¿Sabe cuánto perdimos? Pues mire, le voy a decir, igual era más, pero en nuestro tiempo, la última que tuvimos, lo que era el taller de empleo fueron 858, no, en la escuela taller 858.000 y el taller de empleo 670.000, 1,5 millones de euros, que posiblemente ustedes perdieron el año 2017 por su incapacidad, y ahora se permiten pedirle a la Junta de Andalucía que ponga en marcha, es que vaya, me parece una desfachatez terrible, que dejaron ustedes posiblemente perder 1,5 millones de euros para dar trabajo y formación a los nergeños, y ahora dice que ponga en marcha la Junta de Andalucía, menos mal que está el Partido Popular, que sí que hará su tarea y homologará las aulas y solicitará esas escuelas taller. Pero vamos, que sepan los nerfeños que ustedes en el año 2017 no llegaron ni siquiera a solicitar esas escuelas, talleres y esos talleres de empleo que hubieran ayudado a tantísima gente. Y ahora qué bonito es traer una propuesta diciéndole a la Junta Andalucía del PP que ponga en marcha escuelas, talleres y talleres de empleo. Hay que ser un poco más consciente con lo que se ha estado haciendo estos años, este de gobierno de 4 años en los que ustedes no han tenido capacidad para hacer absolutamente para nada para Nerja ni para los nerjeños.
Y vuelvo a insistir, que los nerjeños sepan que en el año 2017 dejaron pasar una oportunidad única para dar empleo y formación a los nerjeños y a las nerjeñas.
Pues muchísimas gracias, señor García Rojo. Cerramos debate. Señor Jiménez, turno que le corresponde a... Me pide palabra la portavoz, la señora Arrabal, para cerrar el debate. Señor Jiménez, no continúe usted el debate. Su portavoz va a cerrarlo.
Muchísimas gracias por cederme, Óscar, el cierre. En primer lugar, decir que le recuerdo a la señora Gema que en 2011 vendieron que iban a traer la escuela hasta ayer y nunca lo hicieron, nunca la volvieron a traer. En segundo lugar, recordarles que cuando empezamos a mover la escuela taller, ya nos dijeron que el grupo anterior sabía que tenían que homologar las aulas y nunca, jamás lo hicisteis. Nunca, no había aulas homologadas. Tuvisteis 20 años para hacer construcciones, edificaciones, para homologar las aulas y nunca lo hicisteis. Por eso no pudieron venir esos talleres. Les voy a decir también que la Junta de Andalucía... El día 15, para el próximo lunes, tiene que tener a 3.000 socorristas. Hablamos de esas bolsas que han sacado, que ahora dicen que sí, que ahora de 24 horas, que ahora no es de la bolsa única. Hablamos del desastre de la gestión de la Junta y del tripartito que hay también en Nerja, porque ahora están gobernando juntos. Todo lo que querían que arregláramos nosotros en dos meses, después de 20 años del PP, ahora ya han tenido un año y casi dos años el tripartito en la Junta de Andalucía. Todavía no han hecho nada. Los autónomos, las 300 ayudas que le dan al autónomo son a pocos autónomos, aquellos que no han recibido la ayuda del gobierno central, que es el 89%. Lo que tenían que haber hecho es, junto a esa ayuda del gobierno central, haberle dado además los 300 euros de autónomo. No le habéis dado nada, ni este tripartito, o en caso de la mesa del COVID, cuatripartito, nada, que vaya una familia... Mañana pregunta, que vaya un autónomo, que vaya una empresa al ayuntamiento y pregunta, ¿qué ayudas tengo ya para abrir mi negocio? ¿Qué ayudas tengo para pagar mis deudas? Ninguna. Este ayuntamiento tiene 35 millones de euros y están contentos porque han dado unos cientos de miles a servicios sociales. Le dijimos que tenían que dotarlo al menos de 1,5 millones para ayudar a 2.000 familias. Y no lo habéis hecho. No habéis dotado ni siquiera para comprar alimentos. Tampoco lo habéis hecho. Casi todo es de las personas que están donando, de agrupaciones, de asociaciones. Es una pena.
Muchísimas gracias, señora Arrabal. Su turno ha consumido, el correspondiente al Grupo Socialista. Se le ha cortado el micrófono porque su turno ha consumido, no porque impidamos que intervenga. Es más, su portavoz ha tenido tres turnos que podía haber utilizado también, caso de que la iniciativa hubiera decidido asumirla y defenderla usted. Pero lo cierto y verdad es que el debate ha concluido. Un debate que hemos tenido como consecuencia de una iniciativa que ha presentado el Grupo Municipal del Partido Socialista, que ha sido enriquecida a través de la enmienda que todos hemos asumido y que, por tanto, tras el debate procedería a votar dicha iniciativa. Yo creo que el debate es muy interesante y, sobre todo, debemos confiar que el acuerdo que ha cerrado el presidente de la Junta de Andalucía con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y que va a permitir poner en marcha ese plan de empleo con esos 165 millones y con esa creación de empleo tan importante, cifrada a priori en 19.000 puestos de trabajo, sea una realidad cuanto antes. Por tanto, ojalá que la Administración, como bien ha dicho el portavoz del Grupo Socialista con competencia en materia de empleo, tenga la capacidad de gestión rápida para poner en marcha este importante plan de empleo que será recibido como aguas de mayo, por tanto, trabajadores que están deseando iniciar un trabajo de manera inmediata. Yo creo que la parte dispositiva ha quedado muy clara, sobre todo durante el debate de la iniciativa, conocida por parte de todos. Al final no son seis, son siete los puntos que conforman la parte dispositiva, por tanto son siete los acuerdos, que son los que a continuación pasamos a votar. ¿Votos a favor de la propuesta? Pues, señora secretaria, de todos.
Se aprueba por unanimidad.
Bueno, pues hemos finalizado el debate.
Y Alberto, te pide palabra Miguel Armijo.
¿Perdón?
Que te ha pedido palabra Miguel Armijo. Él no ha votado favorablemente en la anterior propuesta.
Ah, pues, perdón, Javi, turno de intervención o de aclaración por parte de Miguel, si está relacionada con la votación.
A la hora de votación, que yo me abstengo.
Ah, perfecto. Vale. Perfecto.
Se aprueba con los votos a favor de todos los grupos y la abstención de voz.
Correcto, ¿de acuerdo? Muy bien, pues yo decía que habíamos terminado el debate y aprobación de esta última iniciativa de empleo, que era el segundo punto del bloque de asuntos no resolutivos, y pasamos a continuación, tal y como está establecido en el orden del día, a cederle el uso de la palabra a la señora secretaria para dar cuenta de escrito, comunicaciones y decreto, información que doy por hecho conocen no solo los portavoces, sino todos los miembros de la corporación. Señora Rodríguez, ¿alguna consideración que hacer?
No, se trae en cuenta la relación de decretos que han sido dictados desde el día 21 de mayo de 2020 hasta el día 5 de junio de 2020. Desde el número 1251 al 1602.
Correcto. No hay ninguna documentación más dentro de este apartado. Pues, sustanciado ese punto, procederíamos a abordar el penúltimo, que son asuntos de urgencia. Yo, por la información que se me ha proporcionado y que han debido proporcionarle a la secretaria que nos asiste en estos momentos, son dos las urgencias. Uno, que guarda relación con la ratificación de un decreto resolviendo a propuesta del concejal de comercio la sustitución de la fiesta local que habíamos previsto para el 24 de junio San Juan, por la del 8 de septiembre, la festividad de la Virgen de la Maravilla. Esta propuesta, tal y como consta, fue objeto también de debate en el Consejo de Turismo que celebramos, habiendo obtenido el respaldo del sector empresarial y de los portavoces de los diferentes grupos que participaron en dicho Consejo Sectorial. Por tanto, hay que interpretar que nace como iniciativa respaldada por todos los presentes. En primer lugar, procedería, como establece la normativa, declarar la urgencia, y eso es lo que tendríamos que votar, para su incorporación como punto del orden del día. Votamos la urgencia de la ratificación del decreto que le acabo yo de resumir. ¿Votos a favor? Pues vota a favor, señora secretaria.
El Partido Popular, el concejal no ha escrito.
Ciudadano, Vox.
Ciudadano, Vox, y adelante.
También.
También, ¿no?
Sí, adelante. También, también.
Se aprueba por...
No, vamos por parte. Hemos terminado los votos a favor. Ahora los votos en contra. No hay ningún voto en contra. ¿Abstenciones? La del Grupo Socialista. Correcto.
Se declara la urgencia.
Perfecto. Pues entonces, declarada la urgencia, incorporado el decreto al orden del día dentro de ese apartado, le cedo la palabra al señor López para su defensa.
Buenas tardes. Como ya has comentado el señor alcalde, esta propuesta es para ratificar el decreto de alcaldía 2020/1659, que proponemos a la Consejería de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía el cambio de la festividad local de San Juan. Como ya pasó en la anterior festividad local del 15 de mayo, ante las circunstancias que mantenemos con la crisis sanitaria derivada del COVID-19, así como la actual situación en la que se encuentra el país con el estado de alarma, la consecuencia también de las suspensiones de las celebraciones, fiestas y ferias que también comentó la Junta de Andalucía, carece de sentido el mantenimiento de la festividad de San Juan. No solo por el día festivo, es por las grandes aglomeraciones que nos podemos encontrar en la playa ese día. Por tanto, lo que proponemos al Pleno es el cambio de la festividad. Bueno, proponemos al Pleno, no. Ratificamos para este acuerdo en el Pleno el cambio de la festividad del 24 de junio, miércoles, de la festividad de San Juan y propone en lugar su determinación como fiesta local para el año 2020, el 8 de septiembre, festividad de la Virgen de las Maravillas, patrona de Maros, que por cierto, por primera vez en la historia, va a ser un día festivo. Ya tan solo me queda decir, proponer al Pleno la ratificación del decreto de alcaldía 2020/1659 y el segundo acuerdo, remitir la presente resolución a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía al objeto de su oportuna autorización y publicación en el BOJA. Nada más.
Pues muy bien, señor López. ¿Alguna intervención de alguno de los presentes? ¿Quieren hacer uso de la palabra? Primer turno correspondería al Grupo Socialista, que pide palabra la señora Arrabal.
Hola de nuevo. Javier, una pregunta. A ver, cuando la otra vez se cambió el día de celebración de San Isidro, se hizo de una manera institucional, se comentaste que es que, bueno, se trajo también de urgencia porque es que había que aprobarlo en pleno, según decía la Consejería de Empleo, que aunque la habíais avisado extraoficialmente, pero su aprobación era en pleno. Te pregunto, entonces no hay que hacerlo en pleno, me refiero que con la ratificación de un decreto en el que se ha solicitado ya, bastaría, que no es como la otra vez, ¿no? No hacía falta hacerlo como la otra vez. Y luego la segunda pregunta, la Consejería de Empleo se dijo en aquel momento que contestaría a lo largo de esa semana de San Isidro, que ya ha pasado un mes. ¿Tenemos contestación ya de la Consejería de Empleo, al menos de San Isidro? ¿Se sabe algo? Vaya, por saberlo, porque se decía que, claro, que la Junta de Andalucía lo tiene luego también que publicar en el BOJA y todos estos cambios que hay. Simplemente eso. Gracias.
Vale. Señor López, primer turno, Grupo Popular.
En primer lugar, decirle que la propuesta de, bueno, lo que se publicó en el BOJA a través, bueno, de la Junta de Andalucía, fue que se podía realizar un decreto de alcaldía y ese decreto de alcaldía se envía a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y luego se ratificaría en el Pleno. Luego me dices si tenemos notificación. En primer lugar, nos notificaron a través de una carta diciéndonos que se había procedido, vaya, no se había publicado todavía en el BOJA, exactamente la fecha no lo recuerdo, pero fue posterior al día 15 de mayo, pero sí nos enviaron una carta diciendo que no tendríamos, vaya, que no había problema y que la habían en próximos días se aprobaría, vaya, se publicaría en el BOJA. Y en este caso, lo mismo. Se envió en el día de ayer la propuesta, vaya, el decreto de alcaldía, se notificó a la consejería, hoy se ratifica y se vuelve a enviar a la misma consejería esperando a la carta antes de la publicación en el BOJA.
Perfecto. Hecha la aclaración a la duda planteada por la señora Arrabal, ¿algún portavoz quiere hacer uso de la palabra para votar un segundo turno de intervención? Tenemos claro que el asunto, como he dicho anteriormente, fue debatido y respaldado por los diferentes grupos, por tanto no debe haber ningún motivo para la discrepancia en el asunto que nos ocupa. Tal y como ha dicho el concejal de Comercio, en el día de ayer se comunicó a la Dirección General del Trabajo, Bienestar Laboral, en la denominación de la Dirección General que tiene que resolver el asunto que nos ocupa, y en el día de hoy remitiremos, lógicamente, el acuerdo plenario ratificando el decreto también para conocimiento de dicha consejería. Si no hay petición de palabras, que no la hay, sometemos de votación, señora secretaria, la ratificación del decreto que nos ocupa, sustituyendo San Juan por la festividad de la Virgen de la Maravilla como segundo festivo local para este año. ¿Votos a favor? Pues unanimidad.
Se aprueba por unanimidad.
Y ahora abordaríamos el debate como segunda urgencia relacionado con la ratificación, igualmente que el punto anterior, de un decreto de alcaldía, pero que en esta ocasión guarda relación con el quinto programa municipal de empleo contra la exclusión social. Le doy la palabra a la concejala de empleo a efecto de, señora Díaz, justificar la urgencia de la incorporación del punto que nos ocupa en el orden del día.
Bueno, pues se trae por urgencia la ratificación del decreto de alcaldía 1662/2020, por el que se aprueba las bases del quinto programa municipal de empleo contra la exclusión social, aprobado por tal decreto. El motivo de la urgencia es que, formando parte de las propuestas de las medidas contenidas en la mesa de trabajo y, por tanto, formando parte del plan municipal contra el coronavirus, y están siendo un expediente concluso, y ante la necesidad de poner de forma inminente en marcha este programa para dar paso a las contrataciones de las que derivarán del mismo, se somete al Pleno la determinación de su urgencia como punto del orden del día.
Perfecto. Pues entonces, tras la justificación por parte de la concejala de Recursos Humanos, que acaba de exponer, sometemos a votación la ratificación del decreto 1662, que guarda relación con el quinto programa municipal de empleo contra la exclusión social, para su incorporación o no en el orden del día de esta sesión plenaria. ¿Votos a favor? Voto a favor.
Adelante.
Ciudadano y
Ciudadanos,
Vox.
Vox y Vox.
Correcto. ¿Votos en contra de la inclusión como asunto del orden del día? Vota en contra la señora Arrabal, en representación del Grupo Socialista, y el señor y el concejal no escrito, el señor Bertán, también vota en contra. Resultado de la votación, señora.
Se aprueba con los votos a favor del Partido Popular, Ciudadanos, Vox y adelante, y los votos en contra del Partido Socialista y el concejal no escrito.
Correcto. Pues entonces, incorporado como punto del orden del día, tiene la palabra la señora Díaz, como concejala de Recursos Humanos, para la defensa de la iniciativa relacionada con las bases vinculadas al quinto programa municipal de empleo contra la exclusión social. Señora Díaz, turno de exposición.
Bueno, pues sometemos a ratificación del Pleno el decreto de alcaldía 1662, a través del cual se aprueban las bases para el quinto programa municipal de empleo contra la exclusión social. Dicho programa municipal de empleo contra la exclusión social forma parte del plan municipal de lucha contra el coronavirus, adoptado por la mesa de trabajo formada por Partido Popular, Adelante Nerja Haro, Ciudadanos y Vox. Es una de las medidas más significativas o más importantes dentro del ámbito de las medidas sociales, en concreto la número 2. Este plan estaba dotado inicialmente en el presupuesto del 2020 con 831.000, pero con las incorporaciones de los 140.000 euros de los fondos incondicionados de la Diputación Provincial y con la incorporación que acabamos de hacer a través de la modificación presupuestaria aprobada de 183.710, la dotación presupuestaria final para este quinto programa será de 1.155.000 euros. Ello nos permitirá contratar a 73 personas de Nerja que estén en una situación de riesgo de exclusión social o en una situación vulnerable desde un punto de vista social también, porque las solicitudes serán valoradas por los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Nerja. Los requisitos de las personas destinatarias de este plan son estar empadronadas en nuestro municipio, que estén en situación de desempleo, que su nivel de ingreso sea bajo, que sea miembro de una que en su unidad familiar haya menores a su cargo o menores con discapacidad, que tengan más de 50 años y en concreto, bueno, y en definitiva está dirigido a aquellos colectivos a los que desde un punto de vista legal se debe de atender con mayor intensidad porque su situación social y económica hacen que de forma normal tengan una especial dificultad para acceder al mercado laboral, y en la situación que nos ha tocado vivir, pues este colectivo es sin duda uno de los que se van a ver más perjudicados tanto a nivel económico como social, y por tanto el Ayuntamiento debe, a través de la inserción laboral, favorecer que estas personas pues puedan tener una oportunidad, teniendo en cuenta que muchas de ellas durante la época estival pues no van a poder tener un empleo como en años anteriores, como he dicho, derivado de la situación de crisis. Ya los informes que tenemos sobre los niveles de desempleo en nuestra comunidad autónoma nos alertan del incremento que el desempleo ha tenido en el mismo, y en concreto en Nerja se ha acrecentado de manera significativa el desempleo de los mayores de 40 años, que alcanza en este momento el 47%, y el desempleo entre jóvenes de 20 a 30 años, que alcanza el 18%. Este es el motivo por el que este plan de exclusión social contempla también unos cupos de contratación. En concreto, a los jóvenes menores de 35 años se va a destinar un 20% de las contrataciones, a las mujeres se va a destinar un 20%, a los discapacitados se va a destinar un 10%, y a los parados de larga duración de más de 40 años hemos decidido destinar un 50% de las contrataciones. Los contratos que se van a realizar serán a jornada completa con la
Señora Díaz, el turno de exposición consumido. Abrimos un primer turno. Puede usted ahora continuar con la exposición que considere conveniente, pero respetemos los tiempos tal y como tenemos aprobado. Piden palabra, pues en primer lugar sería el concejal no adscrito, el señor Beltrán. Después la señora López, después sería el señor Jiménez, en representación de Adelante, sería la señora Raval y después la señora Díaz. Bien, espero no confundirme. Señor García Beltrán, concejal no adscrito, primer turno.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Por lo que entiendo, según dice la concejala, aquí se van a poder contratar 73 personas, un máximo. Bueno, ¿cómo cuantificamos la necesidad de las personas que va a haber? Yo no entiendo nada, ¿por qué no se hacen las bolsas normales? ¿Por qué hay que crear una bolsa aparte, al arbitrio de quién? ¿El equipo de gobierno, de los cuatro partidos que han conformado esto? ¿Qué criterios se van a establecer? Pues yo simplemente, lo que he dicho siempre, me voy a ajustar a la legalidad. Voy a leer un par de párrafos del demoledor informe que hace el señor interventor. Dice, a nuestro juicio, la loable intención de combatir la exclusión social no puede hacerse a costa de las infracciones de la normativa de acceso al empleo, orillando tanto aquellos principios constitucionales como los demás incorporados en el artículo 55. No entiendo nada y termina en sus conclusiones. No es posible la formación de la bolsa de empleo en los términos planteados, desconociendo la posibilidad de aplicar los criterios de discriminación positiva de acceso al empleo, atendiéndose únicamente a las características de las personas aspirantes. Oiga, ¿qué vamos a dejar? ¿Al arbitrio de ustedes cómo lo hacen? Vamos, yo no lo entiendo. Creo que para eso están las bolsas de trabajo y se le puede dar cabida a todas estas personas que encuentren por necesidad, pero no creo que sea necesario una bolsa de este tipo para esas personas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor García Beltrán. Primer turno, portavoz del Grupo Ciudadanos, señora López.
Gracias, señor presidente. He intervenido porque, bueno, a lo largo de todo el pleno hemos estado escuchando tanto al concejal no adscrito como a los portavoces del Partido Socialista justificar lo injustificable. Ustedes han estado intentando justificar la actuación que van a tomar ustedes frente a la crisis del COVID-19 y ante las medidas que nosotros, desde la mesa de trabajo, hemos decidido acordar. Han empezado al principio diciendo que, dando instrucciones de lo que deberíamos de haber hecho, que era hacer modificaciones presupuestarias, hacer modificaciones de ordenanza y dar ayudas directas. Ha habido en este orden del día modificaciones presupuestarias, no la han apoyado, ha habido modificaciones de ordenanza, han votado en contra, Y ahora, ya para colmo, traemos las bases para un plan de empleo y tampoco les parece bien. O sea, a ustedes no les parece bien que contratemos a personas de Nerja, que es lo que viene a recoger estas bases. Las bases, señor Bertrán García, están avaladas por los servicios sociales en los criterios que nosotros hemos recogido en las bases. Y entienden que están bien a la hora de calcular quién, qué personas podrán entrar en esta, en este plan de empleo. Lo que hace referencia al interventor se refiere a que lo estamos poniendo para las personas empadronadas en Nerja. Y es verdad, realmente debería de ser abierto a todo el mundo. Pero creo que nosotros como políticos de la, y como concejales del Ayuntamiento de Nerja ahora mismo, en la situación en la que nos encontramos, debemos de velar por nuestros vecinos. Y es lo que estamos haciendo. Ustedes ya han demostrado qué clase de políticos son. Usted ha dicho claramente que usted no se va a mojar por nadie, y hoy ha quedado demostrado. Creo que tiene usted un poco confundido el término de un cargo público, sinceramente se lo digo. Y el grupo del PSOE me ha sorprendido porque durante 4 años han estado gobernando, de aquella manera, no voy a entrar a valorarlo, ya se ha dicho bastante hoy, pero sí les parecía muy bien estar cobrando un sueldo de los impuestos de sus vecinos. Y hoy, cuando tienen que posicionarse para poder bajarle esos impuestos a los vecinos, no han querido dar la cara, les ha dado la espalda. Sinceramente, siento vergüenza ajena de lo que le han demostrado ustedes hoy aquí a los vecinos de Nerja y de Maros. Creo que ni están a la altura de estar en la representación política que hacen en este ayuntamiento, ni se merecen siquiera que los vecinos de recibir de ustedes esas explicaciones. Ustedes, si no están de acuerdo en cómo se van a tomar estas medidas, que lo entiendo, que vienen informes que ilegales, no han tratado de delincuentes, aquí un poco más. Nosotros aquí no venimos ni a probar tarjetas Black, ni a pagar facturas de marisquería, ni a pagar facturas de Club de Arterne. Nosotros aquí hemos venido a tomar medidas para ayudar a nuestros vecinos. ¿Que no somos competentes? Pues mira, no, pero es que realmente la legislación vigente en la actualidad no contempla en ningún caso la excepcionalidad que estamos sufriendo. Y realmente ya lo dijimos y nos posicionamos cuando traímos el plan de choque, que estábamos dispuestos a asumir responsabilidades administrativas si teníamos que asumirlas. Pero que yo creo que aquí hoy lo que se está demostrando a los vecinos por parte de ustedes es que les da igual lo que le pase a estas familias que no tengan para pagar su factura o que no tengan para comer. Aquí este plan, por ejemplo, es para darle una cobertura a personas que van a estar necesitadas de nuestro municipio, evidentemente, igual que hacen en otros muchos ayuntamientos, que no somos los únicos, porque estamos hartos de ver cómo otros ayuntamientos les facilitan el acceso a sus empadronados y no pasa nada. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Denunciarnos a nosotros por querer ayudar a nuestros vecinos? Hagan lo que les dé la gana. Pero lo que han hecho hoy aquí es vergonzoso.
Señora López, muchísimas gracias. Se corresponde uso de la palabra a primer turno al señor Jiménez, representación de Adelante Nerja Maro.
Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Lo primero, darle las gracias a la señora Rabal por el nombramiento, por habernos nombrado ahora al Grupo Adelante como miembros del gobierno cuatripartito. Ya era hora, ya podemos decir que estamos en el poder, ¿no, señora Rabal? A partir de ahí, quería hacer 2 consideraciones. Una, el PSOE tuvo 40 años, no solamente para haber creado planes de empleo, sino para haber cambiado el modelo económico de Andalucía. No lo hizo. Acabó con los astilleros, acabó con la minería, acabó con el sector pesquero y deslocalizó el sector agrario, subvencionando a todo aquel que se fue a Marruecos a comprar terrenos y a montar allí concesiones en los barcos pesqueros. Podemos seguir hablando de otras miles de cosas. 40 años, ¿eh? Ni uno, ni dos, ni tres meses. 40 años. Todo lo demás, todos esos planes de empleo que se han hecho, siempre hemos visto que eran por debajo del nivel salarial que tenían cualquier plan de empleo hecho por diputación, junta o ayuntamientos. Diputación o ayuntamientos. La Junta de verdad no ha estado nunca muy pendiente de esto. Aparte de para conseguir votos cautivos. Y me da igual que mandara, y lo mismo lo digo, cuando manda el PSOE que cuando manda el PP. Lo segundo, parece que los señores concejales no entienden el término excepcionalidad actividad, pero lo diremos de otra forma. Dadas estas circunstancias tan graves del COVID, hay que lograr que ciertos vecinos que se están quedando atrás, los datos que ha dado la señora concejala Ángela Díaz, son del último informe que se hizo, que fue en marzo, y los datos del paro ya eran demoledores, así que aquí imagínense cuando salga ahora el segundo informe trimestral, los datos que vamos a tener en Neja con todo paralizado. Vivimos en un pueblo donde muchísima gente está esperando 6 meses de verano para poder trabajar. Esa gente no va a trabajar. No todos trabajamos en Iberostar, no todos trabajamos en Río, ni en el Ayuntamiento, ni en bancos, ni siquiera en Zara. Muchos trabajan en negocios muy chiquititos, muy pequeños, que están cerrados y veremos a ver cuántos abren y cuántos pueden conseguir un empleo. De la misma manera que defiendo un salario mínimo, de la misma manera que defiendo ese salario mínimo para todo el mundo y esa renta mínima, para que no haya una exclusión, también defiendo que la gente en Nerja pueda tener hecho un trabajo para llevar mínimo un plato de comida a su casa y pagar el alquiler durante 6 meses o un año. Muchas gracias.
Corresponde ahora el uso de la palabra al Grupo Socialista. Primer turno, señora Arrabal.
Sí, muchas gracias. A ver, es varias cosas sobre el decreto. En fin, el plan está ya aprobado, lo único que ahora pues simplemente se pide la complicidad o la connivencia a ese decreto. Sobre ese decreto, dos cuestiones. En primer lugar, en el decreto dice, hace únicamente referencia a que no hay una ejecución simultánea con la Junta de Andalucía, entendemos. Eso viene a colación de una de las manifestaciones que hace el técnico de personal, en el que dice que tendría margen legal siempre y cuando cumpliese con el 7.4 de la ley de base de las haciendas locales. Recordemos lo que dice el 7.4, porque en el informe del técnico de personal le falta el último párrafo a ese 7.4. Dice que se podrá hacer siempre y cuando no haya simultaneidad con otra administración. Para ello, ¿qué hay que hacer? Será necesario y vinculante los informes previos de la administración competente por razón de la materia, en este caso de la Junta, en el que se señale la inexistencia de duplicidades y de la administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. Yo quisiera saber si ya tiene la contestación de la Junta de Andalucía sobre que no hay duplicidad y la autorización de la misma para delegar o para utilizar una competencia que no tiene delegada una administración local, en primer término. En segundo término, omite el decreto de alcaldía, hace una omisión, entiendo que a conciencia, porque solamente hace referencia del informe, de una parte del informe del técnico de personal o de recursos humanos. Sin embargo, no hace ninguna mención, y yo creo que ese decreto debe hacer mención, no hace ninguna mención a lo que dice el interventor de este ayuntamiento. El interventor de este ayuntamiento hace bastantes alusiones, a él no le cabe ni siquiera que tenga autorización de la administración competente, que como hemos dicho en este caso sería la Junta de Andalucía, y por eso hemos llevado hoy a pleno esa solicitud de planes de empleo, pero es que no hace mención, está omitiendo un informe que hay desde el 8 de junio. Lo han traído por urgencia, cuando ya lo he dicho antes, el informe del técnico de personal es del 3 de junio, el informe del interventor es del 8 de junio antes de la comisión, y sin embargo esperan a hoy para traerlo de urgencia. Y por favor no se nos olvide, claro que queremos, pero como ha dicho antes Beltrán, dentro de la legalidad, el Gobierno central ha aprobado el ingreso mínimo vital dentro de la ley. El Gobierno central ha aprobado ayuda dentro de la ley. La Junta de Andalucía lo ha hecho dentro de la ley y dentro de la ley donde tenemos que estar todos. Y sobre todo lo que no se nos puede olvidar es que hay una bolsa ya creada de hace menos de un año. Si estaba el empadronamiento, ¿por qué no pusisteis en esa bolsa el empadronamiento? ¿Por qué no lo pusisteis en ese momento? Lo podíais haber puesto perfectamente como lo estáis haciendo ahora. Sin embargo, no lo pusisteis. Y a eso hace también referencia el interventor. Hay personas esperando desde hace casi un año a entrar. ¿Qué le vais a decir cuando termine esa bolsa y se haya quedado en la reserva en el puesto 1, 2, 3, 5, 7 o 74? ¿Qué le vais a decir? Que no ha entrado, ¿por qué? Porque el hecho de no estar en la bolsa de exclusión social no significa que no necesites trabajar. Por eso estás en la otra bolsa. Quizá no reúne uno de los requisitos, pero eso no significa que tu situación económica familiar no sea igual
O peor, que las personas que van a entrar en exclusión social, es que no estamos hablando de lo mismo, por favor, es que estamos hablando de empleo, que tiene que seguir unos parámetros, mérito, capacidad, igualdad. Las personas se hincharon de presentar documentación, pasaron por una entrevista y necesitan trabajar, también necesitan trabajar. ¿Por quién va a decidir que tú con 300 puedes trabajar y tú con 299 o 301 no vas a poder trabajar? Señora, es que me parece demencial. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por su intervención. Primer turno, Grupo Popular, señora Díaz. ¿Tiene usted el uso de la palabra? ¿Perdón? Ah, señora García Rojo. ¿Primer turno o el segundo turno? No, señora García Rojo.
El primer turno, he pedido.
Perfecto, pues entonces tiene usted el uso de la palabra.
Vale, gracias. Pues decirle a la señora Rabal que qué decía ella a los nerjeños que necesitaban trabajar cuando abría las posibilidades a todo el mundo a que viniera a trabajar a Nerja y estaban en el ayuntamiento pidiéndole un puesto de trabajo. Es que no sé, ahora nos pregunta qué vamos a decir nosotros, qué decía usted. Ah, bueno, usted que ni atendía siquiera a las personas que iban a solicitar trabajo. Mire, tenemos experiencia ya en esto, porque en el año 2012, como ya he dicho anteriormente, aprobamos el primer programa contra la exclusión social, en el que ayudábamos a nerjeños y nerjeñas en plena crisis económica a que pudiera tener un trabajo y, como ha dicho el señor Andrés de adelante, que pudieran llevar comida a su casa y pudieran pagar la hipoteca o el alquiler. En ese momento, ustedes pidieron la dimisión de la que entonces era concejala de empleo, Nuchi Moré, y lo hacían porque decían que era ilegal y demás. Sorprendentemente, la Junta Andalucía no denunció, llevó al ayuntamiento al juzgado. No sé si se ve, pero al final nos dio la razón. Aquí sale el alcalde, ya que dijo que no se había hecho ninguna ilegalidad. Mire, si la Junta de Andalucía, concretamente Susana Díaz, su compañera, en el último mandato hubiera llevado a cabo su labor tal y como debía de hacer, y no hubiese dejado ni más ni menos que el 63% del dinero para programas contra el desempleo, muchos ayuntamientos, como sus compañeros de Vélez o sus compañeros del PSOE cuando estaban en el Rincón de la Victoria, no se hubieran visto obligados a poner en marcha programas de empleo municipales para ayudar a sus vecinos, lo que usted no hizo en esos 4 años, mientras que otros compañeros suyos de su partido en otros municipios aledaños sí que hacían. Pero usted nunca ha optado por ayudar a nuestros vecinos, usted siempre ha abierto el trabajo para todos. Y en una situación tan excepcional como la que tenemos, aún así todavía no es necesario ayudar a nuestros vecinos. Y lo que más gracia me hace y lo que más incoherente es que usted hable de legalidad y se ponga a leer esos informes que está leyendo. Me podría decir, y le voy a hacer varias preguntas y me gustaría que me contestase, ¿cuántos contratos con informes de ilegalidad ha firmado usted, señora Rabal, los 4 años? Bueno, los 4 años no, porque al principio le advertían. Desde final de 2018 hasta mitad de 2019, ¿cuántos contratos con informe de ilegalidad por parte de Intervención y del Jefe de Recursos Humanos ha firmado usted? Dígame usted si es cierto que su hermana la denunció por un contrato que usted le hizo ilegal. Dígame cuál fue la sentencia que obtuvo su hermana por esa denuncia que hizo al contrato que usted le hizo. Dígame si el contrato que hizo su hermana era ilegal. Y dígame si había advertencia en esa contratación del jefe de recursos humanos en el que le advertía que de continuar con esa modalidad contractual podría finalizar la relación laboral en el ayuntamiento con una sentencia en la que se dictase que el despido podía ser improcedente. Contésteme a mí y a todos los nerjeños las preguntas que yo le acabo de hacer, sobre todo para tener coherencia. Si en un momento determinado usted, cuando estaba de alcaldesa, actuaba de una forma con los mismos informes y ahora, en un momento excepcional en el que hay familias pasándolo muy mal, de repente usted, si quiere, hacer caso a esos informes de ilegalidad. Yo creo que es fundamental que todos sepamos esas preguntas que le he hecho. ¿Cuántos contratos con informes ilegales firmó usted de finales de 2018 hasta 2019, señora Arrabal? Casi 1 millón de euros el Partido Popular en el mandato 2011-2015 puso en marcha los programas de empleo municipal para ayudar a vecinos y a vecinas. Una gran ayuda. Cierto era que eran de media jornada, pero se ayudaron a muchísimas familias en una situación como la que estamos viviendo ahora
excepcional y en la que no tenían dinero ni siquiera para comprar alimentos. Como ya he dicho, 1 millón de euros fueron esos programas que puso en marcha el Partido Popular y afortunadamente volvemos a estar en el gobierno en este momento, en esta dura situación, para volver a ayudar a los vecinos que así lo necesitan. Y ya le he dicho,
señora,
también estamos haciéndola, pero hay muchos vecinos que lo que quieren es ganarse su pan trabajando y es lo que estamos haciendo, facilitándole a través de estos programas que puedan trabajar. Primer,
señora García Rojo, primer turno consumido por parte de los portavoces que han deseado intervenir. Abrimos un segundo turno para debatir el asunto que nos ocupa. Piden palabras, pues piden palabra en primer lugar el señor García Beltrán, señora López, señor Jiménez, señora Raval, señora García Rojo. Bien. Segundo turno, señor García Beltrán, concejal no adscrito.
Sí, gracias, señor presidente. Bueno, mi réplica es para la señora Mari Carmen, del Ciudadano. Dice que yo me justifico. Oiga usted, yo no me justifico de nada. Yo lo dije en un inicio que todo, no en este plan, en cualquier otro que sea del ayuntamiento. Lo que crea que no es legal, no lo voy a apoyar, sea para lo que sea. Por lo tanto, yo soy coherente con lo que digo. Usted me parece que es poco coherente con lo que dice. Porque cuando le interesa a usted, los informes jurídicos sí son válidos. Cuando no le interesa a usted, no son válidos. Y los demás somos unos incoherentes, ¿no? Y usted, la que es un incoherente a usted. Y vergonzoso, pues... Oiga, ¿qué es vergonzoso? Vergonzoso me va a decir usted a mí. Vergonzoso es la actuación que ha tenido usted, que ya la sabemos desde la legislatura pasada. Eso sí que es vergonzoso. Y viene usted a hablarme de coherencia. Oiga usted, no me venga con historia y que somos vergonzosos o no somos vergonzosos. Vergüenza quizá a lo mejor le tiene que dar a usted. A mí no me da ninguna vergüenza porque yo trato de trabajar con honestidad por el pueblo de Nerja y de Maro y dentro de la legalidad. Que usted quiera destacarme lo que quiera achacarme, me lo achaca. Es decir, que ya nos dijeron la otra vez en el otro pleno que se va a quedar usted solo. Oiga usted, que no le vuelvo a insistir, no tengo ningún miedo. Dentro de la legalidad yo siempre voy a defender la legalidad. Respecto a esto, el gobierno central, pues sí, ya ha tomado medidas y se han aprobado un plan para todas estas personas que lo necesiten y no tengan un puesto de trabajo, que tengan una ayuda hasta que lo encuentren. Pero lo que no es coherente es crear una bolsa de trabajo cuando hay se pueden hacer las cosas medianamente bien y a criterio del gobierno de turno. Oiga usted, para mí es un no. Muchas gracias.
Señora López, portavoz de Ciudadano, segundo turno.
Gracias, señor presidente. Mire, señor García, coherente... Yo creo que lo soy y siempre me he mantenido. Yo sabía que aquí iban a venir propuestas con informes no favorables y yo no lo he negado en ningún momento. En ningún momento. Usted sí hoy presume de hacer caso de los informes y le recuerdo que usted fue concejal de Fiesta Mayor y había informes solicitados por Ciudadanos en el cual no avalaba el tipo de contrataciones que usted estaba haciendo. Creo que es usted la misma persona. Además, en este mismo mandato, la secretaria... También hizo un informe en referencia a cuando le echaron a usted de su grupo político a los no adscritos y tampoco estaba usted de acuerdo con el informe de la secretaria. Entonces, ¿los informes técnicos son válidos para la coherencia de usted o para la coherencia mía? Aclárelo. En referencia a la señora Raval, Ciudadanos siempre ha defendido la igualdad de oportunidades para todo el mundo. Pero como bien le he dicho, en esta ocasión... Estamos en un caso excepcional y creo que debemos ayudar a nuestros vecinos antes que a lo mejor a vecinos de otros municipios que sus ayuntamientos ya estarán tomando las medidas necesarias. Claro que defendemos la igualdad para todo el mundo. Y usted también, ya que lo ha dicho la señora García, ¿usted también compartía lo de la igualdad cuando le bajó la nota de corte a la selección que se hizo para la prueba de auxiliar administrativo a la que se presentó su hermana, que suspendió y decidieron bajar la nota de corte para que entrara, justificando que no había aprobado suficientes personas? Habían aprobado 57 personas para una bolsa de 2 años y ustedes bajaron la nota para que entrara su hermana. ¿Eso también es igualdad de condiciones, señora Raval? Yo creo que no. O sea que vamos a dejar de ponernos aquí de que vosotros lo habéis hecho muy bien y ahora nosotros lo estamos haciendo mal porque estamos decidiendo dar la cara por nuestros vecinos.
Muchísimas gracias, señora López. Segundo turno de intervención, le corresponde el uso de la palabra al portavoz para este asunto, el señor Jiménez, en representación de Adelante Nerja Mara.
Muchas gracias. Quiero recalcar que estoy de acuerdo con Mari Carmen cuando ha expuesto que estamos aquí, yo por lo menos, y ella también lo ha dicho, para dar la cara por nuestros vecinos. Voy a dar la cara y doy la cara por todos los vecinos de Nerja, por los que me votaron, los que votaron a la lista donde yo iba y a los que no la votaron. Por otro lado, ¿dónde está, en qué documento pone en este plan de que se va a anular la otra bolsa de empleo? No lo pone en ningún sitio, no pone en ningún sitio que la otra bolsa se vaya a anular ni que se vaya a quitar. Se compaginará de la manera que se pueda para que todo el mundo tenga la oportunidad de seguir trabajando. Es cierto que el gobierno ha dado una ayuda, nos alegramos infinitamente de esa ayuda, pero es cierto que la gente tiene que trabajar. Es cierto que va a haber mucha gente, claro, claro que hay mucha gente que va a necesitar trabajar y que todo no puede entrar en la bolsa y ni siquiera la de exclusión social va a entrar todo el mundo que lo necesite. Un ayuntamiento llega hasta donde llega. No tenemos el Banco Europeo para ir haciendo planes, ojalá lo tuviéramos. Ojalá con esto escarmentemos. Porque nos hemos vuelto todos muy constitucionalistas de repente, pero claro, siempre cogemos lo que nos parece bien de la Constitución. Cuando este artículo me gusta, este vale. Pero cuando no va conmigo, con lo que yo propongo, este no me vale. No es hora de mirar una legalidad. Sí, sí, no me mire así, Rosa. Es así. Cada uno cogemos los artículos que nos parecen bien de la Constitución. Y estoy metiendo a todos, incluido yo, que también los que no me gustan no me apetece ponerlo. Es cierto que estos planes son ayudas a la gente, ayudas. Esto no va a solucionar el problema de fondo, el problema de fondo es el modelo. Y el modelo tendrá que cambiarse, pero el modelo ni se cambió antes, ni se ha cambiado durante los últimos 4 años, y tardaremos en cambiarlo. Esto no es una varita mágica, que vamos a cambiarlo y esto todo el mundo va a dejar de tener solamente comercio y turismo, pero hasta hoy lo que tenemos es esto.
Señor Jiménez, muchísimas gracias. Segundo turno consumido. Segundo turno que le corresponde ahora al Grupo Socialista. Señora Rabal.
A veces que no me va a dar tiempo a todo. En primer lugar, decir que dentro de la Constitución hay derechos fundamentales y libertades públicas que son todavía más opacas a la hora de modificarse y de ir contra ellas. Están todavía, tienen mayor protección legal. Y aquí estamos hablando precisamente de uno de esos derechos fundamentales. En segundo lugar, se vendió que nada más entra el PP, las primeras bolsas de trabajo que hiciera se iba a poner el empadronamiento y no lo hicisteis. El empadronamiento no estaba. En tercer lugar, todas las advertencias que se me hacían y que usted ha referido son las mismas que le están haciendo ahora y que siguen contratando. De ahí los decretos para los vigilantes, para limpieza, para jardinería. Están haciendo lo mismo. Ahora todavía lo están haciendo peor. En tercer lugar, con respecto a las bolsas, naturalmente se bajó porque venía de las bases, tanto donde iban los auxiliares, también como la letrada de urbanismo. Y ahí no se presentaba ni mi hermana, ni el marido de Carmen, ni el marido de ninguna. ¿Verdad que no? Pues lo mismo digo. Pero Carmen, que no se preocupe, que ya he oído y está grabado todas las manifestaciones. En tercer lugar, Carmen, me sorprende mucho. Antes no eras capaz de levantar una discrepancia para pagar a las empresas y autónomos y ahora te están diciendo que es ilegal e inconstitucional y no tienes ningún problema. Como dice Beltrán, coherencia, la tuya, ninguna. En cuarto lugar, ¿quién da la cara por todo eso que se van a quedar en las bolsas que hay abiertas? ¿Quién va a dar la cara por todo eso que no van a entrar? ¿Quién la va a dar? ¿Quién ha dado la cara por los 80, 90 o 100 que no entraron de la bolsa anterior porque se contrató a FCC? ¿Quién da la cara en este sentido? ¿Quién la va a dar? Repetimos, el trabajo sí, pero hay que cumplirlo y lo dice muy claro el informe técnico. Mi pregunta no se ha contestado. ¿Está el informe de la Junta de Andalucía diciendo que no es simultáneo? Y repito, quiero que en ese decreto se diga que hay un informe de intervención y lo que dice la intervención, porque es una omisión que se ha dado en el decreto de alcaldía, donde se ha omitido lo que no interesa. Muchísimas y no es así. Gracias. Por favor, contestarme.
Señora, muchísimas gracias. Señora, segundo turno consumido. Señora García Rojo, segundo turno, Grupo Popular.
Que le contestemos, pero usted no ha contestado a ninguna de mis preguntas. Pero
me da tiempo.
No se preocupe, que yo le voy a contestar a todas las preguntas que le he hecho, porque puedo demostrarla, señora, la puedo demostrar. Sí que le advirtió, sí que se le advirtió en un informe en el expediente de contratación de su hermana por parte del técnico de recursos humanos.
Pregúntale. Perdón, ha sido un comentario por mi parte, señora García Rojo, discúlpeme. Vale. Continúe con el uso de la palabra.
Vale. Sí que se le advirtió que de llevar a cabo esa contratación su hermana se podría quedar indefinida, no fija. De hecho, los criterios luego que aprobó favorecían que se quedase. Yo no sé si usted le advirtió de esas circunstancias, porque ciertamente usted, que ahora presume de legalidad, le hizo un informe, un contrato ilegal a su hermana. Y ciertamente la sentencia le dio la favor a su hermana. Por lo tanto, usted hasta a su hermana la contrató ilegalmente, señora Arrabal. Pero no solamente a su hermana, ¿eh? No solamente a su hermana. De final de 2018 hasta mayo de 2019 no han sido ni una, ni dos, ni 100, ni 200, ni 300, ni 400, ni 500. Han sido 699 contrataciones las que usted ha firmado con los mismos informes que vienen ahora en este plan extraordinario para los nerjeños, para la nerjeña, en una situación crítica y excepcional. Y usted va a decir ahora incoherentemente que porque viene el mismo informe que venía en su tiempo, que no lo va a aprobar. 700 contrataciones ilegales hizo usted en ese tiempo, señora Raval. ¿Pero a quién va a mentir usted ya? Es que se le tiene que decir a cada persona que vaya a firmar el contrato al ayuntamiento que ustedes han votado en contra de que accedan a un puesto de trabajo digno y que puedan tener dinero para pagar su alquiler, su hipoteca y simplemente para poder comer. Usted ha estado haciendo lo mismo de forma reiterada, le vuelvo a insistir, 700 contratos, incluido el de su hermana, que hasta su hermana la denunció por los contratos ilegales que usted hacía, y viene a darnos a nosotros ahora lecciones. En este momento lo que estamos intentando hacer es ayudar a los nerjeños y a las nerjeñas. Mire, señora Raval, yo creo que hace usted mejor en quedarse callada, porque coherencia la suya, ninguna, ninguna. Pero que afortunadamente, como ya he dicho, los que estamos aquí somos de esa clase de políticos que a los que nos interesa es el bienestar de nuestros vecinos. Que no somos de esa otra clase de políticos como ustedes, que lo único que les interesa es un sueldo. Y ya que estamos hablando de sueldo, les recuerdo que el anticipo que cobraron ustedes cuando llegaron al gobierno también era ilegal, señora Raval. Así que vamos a dejarnos de tanta hipocresía y vamos a ser un poco serios. Sobre todo en estos momentos que vuelvo a insistir, que lo que esperan nuestros vecinos de nosotros es que estemos ahí ayudándoles y apoyándoles. Y por supuesto que no vamos a ser nosotros quienes valoremos a estas personas. Será asuntos sociales, siguiendo, llevando a cabo las bases que vienen y que se aprueben en este momento. Por lo tanto, aquí no va a haber favoritismo hacia nadie. Y las personas que estén actualmente en la bolsa y tengan problemas y estén en riesgo de exclusión social podrán solicitar a través del nuevo procedimiento también acceder a este puesto de trabajo. Por lo tanto, aquí no nos olvidamos de ningún nerjeño y de ninguna nerjeña. Estamos para ayudarle. Lo demostramos en 2011 a 2015 y volvemos a demostrarlo. En aquel momento fue 1 millón de euros. Ahora con este es 1 millón y pico de euros. No como ustedes que dejaron pasar más de 1 millón y medio en las escuelas talleres y los talleres de empleo que hubieran sido para energeños y energeños. Esa es la diferencia de nosotros y vosotros.
José Alberto, el audio.
Ahora, muchísimas gracias, Javier. Que digo que se ha consumido el tiempo, segundo turno, el turno de cierre, por tanto, debate concluido. Pasamos a votar la propuesta que se ha debatido, que no es otra cosa que la ratificación de un decreto de alcaldía 1662, concretamente, de este año. Decreto que plantea sencillamente asumir la propuesta que ha hecho el grupo de trabajo, el grupo de trabajo que ha elaborado el plan de choque municipal. Una de esas medidas era, lógicamente, poner en marcha un programa municipal de empleo contra la exclusión social, dotado, como bien se ha dicho, de 1.155.000 euros. Y que tal y como se contempla la propuesta, el decreto resuelto por la alcaldía ha aprobado esas bases que conforman este programa de empleo, determina también su publicación en el tablón de anuncios, en la sede electrónica del ayuntamiento y, por supuesto, tal y como me plantea y estamos haciendo, vamos a hacer ahora la ratificación del mismo. Votamos, señora secretaria, la ratificación del decreto 1662 del año 2020 relacionado con la base del quinto programa municipal de empleo contra la exclusión social. ¿Votos a favor?
Voto a favor del Partido Popular, Adelante, Ciudadanos y Vox.
¿Votos en contra?
El Partido Socialista y el concejal Máscara.
Tema resuelto. Ratificado dicho decreto, hemos sustanciado, salvo que haya alguna que nadie me haya advertido, las urgencias previstas para el pleno de hoy. Abordamos, por tanto, ya el último punto del orden del día, que es el de ruego y preguntas. No hay ruego o preguntas de sesión anterior. Hay una pregunta formulada por escrito, con antelación suficiente, tal y como contempla el ROF, y que ha planteado el grupo socialista. Por tanto, antes de abordar las preguntas o ruegos que se puedan formular correspondiente a la sesión de hoy, le voy a ceder el uso de la palabra al portavoz correspondiente del grupo socialista para la formulación de dicha pregunta. ¿Interviene? La señora Arrabal. Señora Arrabal, turno para la formulación de la pregunta escrita que acabo de aludir.
Sí, muchísimas gracias. Bueno, es cortita, la voy a leer. Que en el pasado pleno, en el ruego que hicimos sobre fomento turismo local a través de la puesta en marcha de una zona de autocaravana, en el que en otras peticiones solicitamos que se acondicionase de manera temporal por los servicios con los servicios necesarios una de las parcelas del ayuntamiento, que se activase una campaña publicitaria y se modificase la ordenanza municipal de tráfico y circulación, entre otras medidas, atendiendo al impulso que había y al resurgimiento aún más que había tenido este tipo de turismo, sobre todo por el tema del coronavirus. El concejal delegado en la materia, el señor Francisco Arce, nos contesta que en este tema había mantenido reuniones con algunas de las empresas. Sin embargo, nosotros hemos estado hablando a lo largo de estos meses con una de ellas, con la plataforma de la pernocta en caravana, con la PECA, y nos comentaron que el pasado 19 de abril presentaron por registro de entrada para este ayuntamiento la solicitud de una reunión telemática y que hasta ese momento, hasta que hice la pregunta el otro día por escrito, pues no habían tenido contestación, había pasado ya más de dos meses. Entonces, nosotros lo que preguntábamos era que con qué empresas y asociaciones habían tenido reunión el concejal o con cualquier otro grupo de gobierno para tratar tanto la reactivación del turismo de autocaravana y afines, si se estaba trabajando en modificar la ordenanza, si la intención que tiene el grupo de gobierno para establecer este turismo en Nerja es que sea a través de empresas privadas o mediante infraestructuras municipales. Igualmente, le solicitamos la petición con la reunión con la PECA para que se produjera a la mayor brevedad, dado que estamos en la segunda quincena de junio. Ya se han puesto esta mañana en contacto conmigo el representante de la PECA y, bueno, para agradecérmelo, que me ha dicho que ya el concejal Francis Arce justo le ha dado reunión para el próximo martes, lo cual me alegra mucho después de dos meses, que bueno, que hayamos podido hacer esta pregunta y que ya a esta plataforma tan importante, después de dos meses, le vayáis a dar una reunión. Deseamos que todo vaya muy bien, Francis, y nada, estaremos en pleno conocimiento de todo lo que ocurra en dicha reunión. Nada. Muchísimas gracias. Bueno, todo lo demás, si me lo puedes contestar, Francis, muchísimas gracias.
Señor Arce, turno de intervención para responder la pregunta escrita formulada por el Grupo Socialista.
Buenas tardes a todos. Vamos a ver, pues, con respecto a la primera pregunta, ¿con qué empresas? Claro que confunde un poco, creo que se confunde un poco lo que son empresas y lo que son asociaciones. La PECA, igual que la PACA, igual que AESPA, son asociaciones. No empresa, entiendo, ¿no? Aunque sí que nos pueden ayudar un poco a enfocar, a darle enfoque a la solución de este problema, ¿no? Hemos fijado una reunión para la semana que viene, presencial, porque aunque ellos daban la posibilidad de que fuera telemática, pero hemos creído más interesante reunirnos presencialmente en el ayuntamiento la semana que viene. Hemos mantenido contacto también con AESPA y con la PACA. Y con alguna más también. En cuanto a empresas o emprendedores, hemos tenido contacto con, no sé si, bueno, nombres puedo decir, L. Fernández, F. Doblas, personas interesadas en acometer desde la iniciativa privada este tipo de aparcamientos con pernocta, etcétera. En cuanto a si se está trabajando en modificar la ordenanza, se han solicitado informes al respecto por si existiese alguna duda en cuanto a la legalidad de nuestra ordenanza y estamos a la espera de que se redacten. En cuanto a si estamos más por la iniciativa privada o la pública, estamos abiertos a las dos opciones. La privada quizá pueda ser más ágil que la pública, por, ya sabemos, por la falta de agilidad que en ocasiones tiene la iniciativa pública y la consecución de determinados proyectos, pero estamos abiertos a ambas opciones, como ya comenté en el pasado pleno también. Y bueno, y la cuarta pues ya está contestada, que tenemos cita con la PECA, y ya le digo, esperamos también tener con el resto de asociaciones contacto, como hemos tenido a través de correo electrónico y tal, pero también presencial. Muchas gracias.
Bueno, pues entonces, pregunta formulada, respuesta también dada y trámite resuelto en cuanto a la pregunta escrita. Abordamos entonces ahora la formulación de nuevo pregunta correspondiente a la sesión plenaria del día de hoy. Por parte de algún portavoz, se desea formular algún ruego o pregunta. Pues vamos a ver, por el orden que tenemos establecido, procedería en primer lugar darle la palabra a la señora Rabal, que me la ha pedido, y al señor Aído también, que me lo ha pedido, y al señor Beltrán, que me lo ha pedido, García Beltrán, que me lo ha pedido. Por ese turno iríamos. Señora Rabal, formulación de ruego o pregunta correspondiente a la sesión plenaria de hoy.
Sí, bueno, teníamos otra, pero a la vista del debate anterior, simplemente es preguntarle lo mismo, es que nadie al final me ha contestado. Vuelvo a reiterar, en el decreto de alcaldía dice que no se simultánea esa competencia, que no hay una ejecución simultánea, que se refiere el técnico de personal. Entonces, vuelvo a repetir, si se ha cumplido con el artículo 7.4 de la Ley Reguladora de Base de Régimen de la Hacienda Local, y con respecto hay que, eso tiene un trámite, hay que solicitarlo a la Junta de Andalucía, esta tiene que informar y al no tener las competencias, pues tiene que autorizar que aunque no tenga la delegación de las mismas, lo puede realizar. Mi pregunta es, ¿eso se ha hecho antes de firmar el decreto de alcaldía? Y la segunda pregunta, que también para la rectificación por omisión de ese decreto de alcaldía, en el que no se dice nada del informe de intervención de fecha 8 de junio, que ya hubiese dado tiempo, 8 de junio, y tanto de la existencia de ese informe de intervención como del contenido de ese informe de intervención. Entendemos que ese decreto pues podría ser nulo, es que no da toda la información que tendría que venir en el mismo. Nada más eso, si se va a incluir el informe de intervención y su contenido, y si se ha realizado ya esa consulta y se ha autorizado por parte de la Junta que no hay ejecución simultánea de ambas administraciones. Nada más, muchísimas gracias.
Pues yo con la venia de la concejala de Recursos Humanos, si no tiene inconveniente, quisiera contestarle. Primero, de la lectura del decreto de alcaldía es fácil deducir, sorprende que no lo haya captado usted, pero es fácil deducir que el decreto se limita únicamente a asumir una propuesta que tiene un contenido perfectamente definido y que coincide con el parecer de los que integran el grupo de trabajo que ha definido el plan de choque para hacer frente a la crisis del coronavirus. Por tanto, el decreto se limita en sentido estricto a asumir la propuesta con el contenido que ha definido los diferentes portavoces que forman parte de ese grupo. Punto primero. Punto segundo. Debe saber usted, por la experiencia que tiene, y yo lamento tener que recordárselo, que todos los informes que se emiten relacionados con una propuesta integran el expediente administrativo. Por tanto, no hay ninguna duda acerca del criterio que han mantenido y que mantienen los diferentes técnicos que han informado la propuesta, insisto, suscrita por los integrantes de ese grupo de trabajo que hemos considerado conveniente, de manera coherente con lo que hemos definido con carácter previo, impulsar un plan de empleo que yo creo que Nerja necesita como agua de mayo y fundamentalmente las personas que están en situación de exclusión social, las personas que lo están pasando muy mal desde el punto de vista laboral, muy mal desde el punto de vista económico y muy mal desde el punto de vista familiar. Por tanto, yo ante las dudas que tiene, le invito nuevamente a que relea, si lo ha hecho, si no, que lo lea por vez primera, tanto la propuesta como el propio decreto para tener un mayor criterio al respecto. Y en segundo lugar, Es fácilmente deducible, señora Rabal, que en estos momentos no hay una concurrencia en iniciativas similares por parte de la Administración Autonómica y por parte del Ayuntamiento de Nerja, porque de hecho, en estos momentos y a la hora que es, la Administración Autonómica, que es la Administración verdaderamente competente para impulsar iniciativas de políticas activas de empleo, no ha puesto ninguna iniciativa aún en marcha, por tanto, no hay ningún tipo de concurrencia. Y además hay un aspecto muy importante, muy significativo, y es lo que de alguna forma nos da tranquilidad a la hora de impulsar un proyecto como el que nos ocupa, un plan de empleo, que es el quinto, que la normativa contempla y regula la posibilidad a aquellas administraciones de continuar desarrollando iniciativas que ya venían haciéndolo con anterioridad a una fecha determinada prevista en la legislación. Por tanto, decirle que estamos absolutamente tranquilos, a pesar del posicionamiento que mantienen los técnicos que analizan la situación desde su perspectiva y que nosotros, lógicamente, respetamos y no compartimos, y trasladarle a usted, al Grupo Socialista y al señor García Beltrán, que no comparten nuestra propuesta y que no están por respaldar este pleno, que estamos absolutamente tranquilos, yo creo que satisfechos de haber dado este paso tan importante y significativo desde el punto de vista del empleo, que va a posibilitar que muchas personas desempleadas en exclusión social tengan una oportunidad laboral en su ayuntamiento. Pregunta formulada, respuesta concedida. Le corresponde ahora al señor Aído la formulación del ruego o pregunta que vea oportuna con respecto a la representación de su grupo. Señor Aído.
Hola, buenos días a todos y a todas. Alegrarme de que estamos todos sanos y estamos aquí. Y recordar a la gente que el virus sigue estando ahí fuera y que hay que ser precavido. La pregunta va en relación a quién está dando los alimentos en servicios sociales a las personas que vienen a solicitarlo. Porque hemos visto, tanto en las redes sociales como nos ha llegado por parte de algunas personas, que las personas que lo están entregando son cargos de confianza del Partido Popular, que en principio no tendrían por qué hacerlo porque tienen otras funciones que hacen en el ayuntamiento y no esa, y no son personal del ayuntamiento. Ya hemos dicho muchas veces que el Partido Popular tiene la tendencia a utilizar las instituciones en su favor. En este sentido, estamos viendo que parece que hay una sucursal del Partido Popular repartiendo los alimentos en servicios sociales por gente que iba en su lista y por gente muy afín, y creemos que no es la forma de hacerlo, porque se puede ver que se está utilizando de nuevo la institución, igual que se hace con la página web, y no estamos de acuerdo, pues nos parece que en este sentido tampoco debería ser así. La pregunta es, ¿quién está repartiendo esos alimentos y por qué lo está repartiendo personal de confianza y no operarios del ayuntamiento como conserje o peones? Gracias.
Ahora, señor Aído, le contesta el concejal de Servicios Sociales, el señor Rivas Maldonado, que tiene información de primera mano, porque creo que él está casi diariamente, vive más tiempo en el edificio de los Servicios Sociales Comunitarios que en el propio ayuntamiento, en su propia casa, me da la sensación. Señor Rivas Maldonado, de todas formas, con independencia de la respuesta que le va a dar el concejal de Servicio, señor Aído, cuando usted quiera, nos sentamos y en privado y comparamos el comportamiento del personal confianza de este gobierno y el personal de confianza de gobiernos anteriores. Señor Rivas Maldonado.
Bueno, pues bueno, buenas tardes ya. Bueno, allí estamos trabajando, está trabajando en la entrega de alimentos trabajadores de deportes, que como hay que buscarles horas y tal para poder, ya que no hay las escuelas, están ahora mismo paradas, están ayudando allí, hay gente que colabora, está la concejala Elena, que también me está ayudando, y bueno, no hay ningún momento como antes, cuando el coordinador que teníais de deporte, que aparecía también en todas partes y ayudaba en todo y se metía en todo. En este caso no hay allí un partido político dando comida, hay gente de diferentes ideologías y de todo. Y muy bien que ayuden, porque es necesario. No, en ningún momento se está haciendo allí política de nada. Lo que estamos haciendo es ayudar a los nerjeños, dando alimentos, que te invito también a que venga y que vea las necesidades que hay y que vea lo que estamos trabajando.
Bueno, señor Aído, Preguntas formuladas y consideraciones hechas por el concejal de Servicios Sociales Comunitarios, y además le ha hecho un ofrecimiento y una invitación, y que usted me la pensaba. Bueno, ¿algún ruego o pregunta más por parte de alguno de los grupos que quedan pendientes? Señor García Beltrán, era el último. Pues, formulación de ruego o pregunta.
Gracias, señor presidente. Una pregunta, no sé si usted o la concejal de Urbanismo, quisiera preguntar porque me consta. Bueno, así me lo han trasladado diversos almacenes, que el oficial Antonio Navas ha ido por los almacenes de construcción diciendo que tienen que cerrar los sitios donde acopian o traspasan los vertidos de construcción. Según ley, creo que están en vigor, ellos lo que están haciendo es traspasar sus residuos que recogen sus contenedores antes de 72 horas y los llevan a un vertedero legal, en este caso en Canillas o en Málaga, que lo están llevando. Quisiera saber si la orden ha salido del ayuntamiento y cuál es el motivo, o simplemente una iniciativa policial. Gracias.
A ver, tras la formulación de la pregunta que ha hecho el señor García Beltrán, ¿hay algún concejal que quiera? El señor Rodríguez, imagino que en su calidad o en su condición de concejal de Medio Ambiente, supongo, ¿no? Quiere responder a la pregunta que ha hecho el señor García Beltrán. Pues tiene usted el uso de la palabra.
Buenas tardes, muchas gracias. Pues sí, en lugar de ser la concejala de Urbanismo, ha salido en conversaciones con Antonio Navas, como policía asociado al área de Medio Ambiente. Ya llevamos tiempo haciendo vigilancia de los barrancos y vertederos y acopios. Y en esa línea es en la que está haciendo informes de todos los acopios que de manera ilegal se están produciendo en el municipio. Nosotros no nos vamos a meter con que hagan trasvase o lo lleven a Málaga o a Canillas, o siempre dentro de la legalidad. Lo que no se pueden permitir, pues como se ha venido haciendo durante muchos años, que se acopien en parcelas diferentes de las obras, sin ser legal, diferentes materiales, restos de poda, plásticos, etcétera. Esa es la vigilancia que estamos haciendo y queremos regularizar esa situación, porque evidentemente no es legal. No nos vamos a meter con los trasvases, evidentemente, siempre que se opere dentro de la legalidad, tienen vía libre para hacerlo como estimen, ¿no?
Señor García Beltrán, si le queda cualquier tipo de duda, con independencia en que el trámite ya lo hemos sustanciado, el señor Rodríguez está a su disposición para dar una información más completa o detallada, cualquier documentación que precise. Señores, hemos concluido el pleno de hoy tras el trámite de ruegos y preguntas. 13 horas y 21 minutos. Levantamos la sesión, nos veremos si las circunstancias lo permiten y la salud fundamentalmente en el próximo pleno ordinario correspondiente al mes de junio, que tendremos el día 26, si no estoy equivocado. Por tanto, muchísimas gracias a todos por la forma y por el fondo, por el tono mantenido en el debate en el día de hoy, y volvemos a vernos.